RDI FM y AM pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karim Hillman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy Tu Agua Siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Hola, hola, muy buenos días, estimados auditores. Muy buenos días, estimadas auditoras. A las 7 de la mañana, en punto, estamos comenzando nuestra edición número 99 de Buena Costumbre. Lo hacemos con la periodista Karim Hillman. Muy buenos días, Karim.
Hola, Álvaro, buenos días, ¿cómo estás?
Estupendo, con mucho ánimo de comenzar este que es el penúltimo día del mes de septiembre ya.
Sí. Un día de cumplir también 100 días de programa.
O sea, eso también constituye todo un mérito, ¿eh? Sí. Imagínate, 100 amaneceres aquí en la RDI 88.5 y también a través del 92.1 en Los Ángeles, 88.9 en Lebu. Y a través de las redes sociales. ¿Dónde estamos en las redes sociales? ¿Dónde
en sabes.cl. Y también por el Facebook de Buena Costumbre también nos pueden escribir, visitar, hacer sus preguntas, comentar también.
En el Facebook de Sabes y sí, en el Twitter también estamos de sabes.cl. Todas las plataformas para hacer realidad todos los días a partir de las 7 de la mañana esta buena costumbre de empezar el día juntos, hablando de nuestros temas y revisando al tiro junto a Karim Hillman los titulares para este penúltimo día del mes de septiembre.
El gobierno volvió a rechazar la opción del segundo retiro del 10% desde las AFP, asegurando que es incompatible con la reforma a las pensiones.
En entrevista con Radio ADN, el ministro vocero Jaime Belolio aseguró que tras el primer retiro, millones de personas quedaron sin un peso en sus cuentas de capitalización individual.
Cientos de personas volvieron a marchar en el centro de Cañete exigiendo justicia para Moisés, joven cañetino asesinado por desconocidos que huían luego de protagonizar ataques incendiarios.
La autoridad sanitaria confirmó que denunciará en fiscalía a la persona presuntamente responsable del brote de coronavirus que asola Isla Santa María.
El seremi Héctor Muñoz aseveró que a sabiendas que tenía coronavirus estuvo en contacto con terceros, entre los cuales funcionarios municipales y otras autoridades de gobierno, como el gobernador subrogante de Concepción.
Mientras, dirigentes vecinales del territorio insular aseguran que lo vivido en los últimos días ha sido caótico y que no fueron escuchados cuando hace meses pidieron cerrar la isla.
Enrique París, ministro de Salud, respaldó los dichos de su par de justicia, Hernán Larraín, quien responsabilizó a la ciudadanía por el avance de coronavirus.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que es necesario abrir los jardines infantiles para que los padres puedan volver a trabajar.
En declaraciones a Chilevisión, dijo que además de discutir sobre la vuelta a clases presenciales, hay que abrir los jardines para evitar el daño que se le está haciendo a los más chicos.
Contradicciones en el gobierno respecto del plebiscito en las comunas con cuarentena. Mientras el ministro del Interior anuncia que habrá permiso especial para hacer campaña, la subsecretaria de Salud precisó que este solo permitirá el desplazamiento y no las reuniones.
Los botilleros de Talcahuano interpusieron un recurso de protección contra la autoridad sanitaria para que la Corte de Apelaciones declare ilegal la prohibición de funcionamiento.
La Corte Suprema de Justicia podría tener una nueva ministra, ya que la Comisión de Constitución del Senado aprobó el nombramiento de Adelita Rabanales. Ahora necesita de 2/3 de los votos de la Cámara Alta para llegar a la cúspide de su carrera judicial.
Juego de Azar acumula enorme cantidad de dinero. Quino sortea mañana 6.600 millones de pesos.
El gobierno confirmó que habrá 2 pagos más del Ingreso Familiar de Emergencia, IFE. Por quinta vez, mañana, el dinero será depositado a las cuentas de los beneficiarios, mientras que el sexto pago ocurrirá a fines de octubre.
En el fútbol, este domingo vuelven a jugar por los puntos Deporte Concepción y Arturo Fernández Vial. Se trata del clásico número 56 entre los equipos más populares de la región del Biobío.
Diputados proponen al Consejo Nacional de Televisión modificar el horario de la franja electoral para no interrumpir la transmisión del partido entre Uruguay y Chile por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2020.
Mientras en duda está la participación de Claudio Bravo ante Uruguay y Colombia, luego que el director técnico del Real Betis, donde juega el portero, reconociera que el guardameta está lesionado.
Manuel Pellegrini dijo que Bravo tuvo una distensión en una rodilla al término de una práctica, por lo que dudaba que estuviera disponible para jugar por la selección chilena de fútbol en las primeras dos fechas de las clasificatorias.
Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío.
Oye, Karin, yo estaba viendo si tú estabas atenta, porque no sé quién escribiera los titulares, pero se equivocó ahí en el Mundial de Qatar, porque dice Mundial de Qatar 2020. Y el Mundial de Qatar, ¿cuánto es el 2022? Por lo tanto,
no equivocamos en la fecha.
No, es un error. Yo, ¿quién escribiera los titulares?
No sé. Alguien que se llama Álvaro.
La puro Álvaro. En barra nomás te está adelantando, imagínate.
Hay que avisarle a Álvaro.
La
Álvaro.
Gente quedó asustada porque el Mundial de Qatar es este año. No, es el 2022. ¿Y qué vamos a tratar durante este penúltimo día del mes de septiembre, Karin?
Sí,
¿qué dice el menú de hoy?
El menú de hoy. El primer invitado va a ser Carlos Velázquez, que es el director de Pedalea Conce, que es una iniciativa local que se fusionó con otra empresa que somos PYME, que están trabajando juntos para hacer repartos a domicilio.
Lo que pasa es que dicen que las aplicaciones, esas que nosotros usamos en esta época de cuarentena, se llevan prácticamente el 30% de la torta. Eso es lo que cobran, es la comisión por el transporte. Entonces esta aplicación es Made in Conce, lo que ya constituye todo un mérito y hay que apoyarla, por tanto, y la comisión que cobran es más barata. Entonces, todos ganan. Así que vamos a ver de qué se trata esta iniciativa Pedalea Conce. ¿Y qué más? Las 7 de la mañana con 7 minutos hora en punto. Otro de los temas que vamos a tratar fue el que ayer no pudimos abordar, porque fue imposible, se cortó la comunicación, parece que hubo un hackeo. Precisamente vamos a hablar de el nuevo ciberdelito, que está desgraciadamente de moda y que se aprovecha de la gran cantidad de personas que están haciendo uso de la portabilidad de la telefonía celular. Se llama el SIM swapping. Lo vamos a tratar luego aquí en nuestra edición de Buena Costumbre, que es la número 99 y que comenzamos al tiro. Recuerden que todas las mañanas nos encontramos aquí donde ustedes nos ven, analizando la realidad de nuestras ciudades. Este es un programa que habla de lo que pasa en las ciudades donde vivimos, en la región del Biobío, en todas ellas, con foco evidentemente en el Gran Concepción. Lo hacemos con entrevistas, con análisis y también con la alianza informativa que tenemos con Sabes.cl, con uno de cuyos periodistas vamos a estar en breve, después de esta pausa, analizando uno de los temas que han reporteado durante las últimas horas. Las 7 de la mañana con 8 minutos, ya volvemos.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl.
Soy María, no he salido de la casa. Ahora hay que cuidarse. Es que este año cumplo 64. Vivo sola, así que mi hija me está ayudando trayendo lo que necesito, pero se quedó sin trabajo. Así que se ha puesto más difícil la cosa. Por eso, este beneficio es una gran ayuda.
En Esbío, estamos contigo siempre. Por eso hemos implementado el plan de apoyo COVID-19. Lo que necesitas hoy, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta y comenzar a pagar cuando termine el estado de catástrofe hasta en 12 meses, sin ningún recargo. Postula en www.esbio.cl. Esbio, soy tu agua siempre.
En
gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital, abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo, o quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina, te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica, o llámanos al 269-7876, 269-7876, y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple, cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
Para la ciudad de Concepción, el pronóstico del tiempo indica que esta mañana se encontrará cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, mientras que para la tarde nublado, variando a cubierto y chubascos débiles y ráfagas de viento hasta 50 kilómetros por hora, mientras que para la noche también estará cubierto y lluvia con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima probable para el día de hoy en Concepción es de 14 grados.
Fíjate que más frío será el día en Los Ángeles, porque la máxima apenas anuncia 13 grados. No se afirma la primavera. ¿Ah? Yo creo que estos son como los últimos estertores del invierno. Habrá cielo cubierto y con chubascos aislados por la mañana. Por la tarde a esto se suma la lluvia y viento de hasta 40 kilómetros en Los Ángeles, mientras que por la noche lo mismo, cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Para Lebu la situación es casi la misma, con un día gris. Para hoy en la mañana se pronostica cubierto con chubascos aislados, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para la tarde, cubierto y lluvia, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Y para la noche, cubierto y chubascos débiles, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, con una máxima probable de 13 grados.
Y atención que la calidad del aire, de acuerdo a los planes de descontaminación ambiental del Concepción Metropolitano y de la Ciudad de Los Ángeles, es bueno.
Los periodistas de Sabes.cl han reporteado los principales hechos noticiosos de nuestras ciudades. Escucharlos es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Ya estamos a las 7 de la mañana con 12 minutos, saludando a todos los que nos ven a través de las redes sociales de Sabes.cl. Recuerden que estamos en el Facebook de Sabes.cl y también en el Twitter. ¿Alguien que ya esté diciendo hola, que estamos vivos, comenzando el día?
Sí, dice Nilda Torres, buenos días, está jugando Cristian Garín en Roland Garros ahora. Sí. Y después dice Julio Oliveros Espien en signos de interrogación.
Ah, que ahí está, pregunta dónde lo transmiten. Entonces, me tinca que Marcelo Ramírez, que ya está en línea, tiene que saber, porque él es un hombre que sabe todo, por eso está en sabes.cl. ¿Ah? Muy buenos días, don Marcelo, ¿cómo está usted?
Hola, Marcelo,
buenos días. Buenos días.
Estamos en contacto contigo. Adelante, Marcelo.
Oye, para conversar de varios temas esta jornada, pero lo que tiene que ver, no con Cristian Garín, la verdad, que está jugando ahora, sino con lo que está pasando con el coronavirus, un tema que ustedes saben, uh-huh. Siempre mantengo y me gusta ir tocando, y hoy día lo vamos a dividir en dos. Se viene el plebiscito, se viene la votación, y hay varias dudas respecto a eso. Vamos a conversar qué es lo que va a pasar, permisos especiales, vamos a estar en cuarentena o no, bueno, las proyecciones. La situación más compleja sigue siendo, coronel, hoy día en la región del Biobío, Concepción también sigue con números altos, pero, y ahí podría estar la sorpresa, a lo mejor en los días, si es que se libera Concepción, porque Concepción nunca ha estado en números bajos, en realidad, siempre mantiene una cantidad de casos activos, pero la verdad es que estuvo sin cuarentena mucho tiempo a pesar de aquello, porque es la ciudad más grande y además donde circula una mayor cantidad de personas también del resto de comunas. Seguimos bordeando los 200 nuevos casos prácticamente a diario, cada vez más cerca, ayer fueron un poquito menos, pero se mantiene alto a pesar de que 13 comunas están en cuarentena acá en la región del Biobío. Coronel sigue siendo la comuna más complicada de todo esto por un brote que se da en un funeral en Caleta, Los Rojas. que dentro de la gran cantidad de personas que deja este brote, porque estamos hablando de 87 personas que deja este brote entre Coronel, la misma Caleta, Los Rojas, Lota, y la zona más compleja de todas, la isla Santa María, que tiene que ver porque es un territorio insular que tiene solo una posta de partida. Y es un tema de muy parecido, pero a mayor escala, de lo que pasó en Alto Biobío. Recordarán ustedes que Alto Biobío fue una de las comunas que no tuvo ningún caso por mucho tiempo, nos mantuvo así, se mantuvo súper bien. Y uno podría decir, bueno, se está haciendo bien, pero hubo uno y explotó este tema. En la isla Santa María está pasando exactamente lo mismo, y conversamos con Marcela Riquelme. Ella es presidenta de la Junta de Vecinos de Puerto Sur en la isla Santa María, y precisamente se refiere a esto, de cómo no fueron escuchados cuando pidieron incluso cerrar la isla, que no pasara nadie, y en este momento están sufriendo las consecuencias del COVID-19.
Demasiado dramática cuando nosotros hace hartos meses atrás estuvimos pidiendo cierre la isla, y la verdad no fuimos escuchados el día en que aquí se contagió era uno y que da la escoba, porque acá, bueno, literalmente todos nos relacionamos con todo. La situación fue caótica los primeros días porque sacaba y sacaba gente, fue de un día para otro. ¿Sabes si esta persona es positivo? Y cuando te diste cuenta, esa persona había estado con más personas, y así fue una cosa, pero de locos, así de locos.
Bueno, de hecho, ese es un tema siempre. Nosotros acostumbrábamos a dar mucho el balance por comuna antes, con gráficas, digamos, respecto de la cantidad de casos. Y mucha gente siempre decía, pero digan cuántos son los casos que están activos acá nomás, y no importa mucho, porque la gente en parte se confía.
Sí, pues,
y ahí hay un peligro, porque precisamente lo que pasa acá, acá no habían casos. No había ningún caso, pero llegó uno que se juntó con varios y empezó esto a explotar. Entonces, no hay que confiarse frente a esta enfermedad. Por supuesto, no sabemos a quién le pueda tocar. Afortunadamente a nosotros todavía no nos ha pasado, pero aún así, a pesar de los resguardos, esto es más complejo, menos complejo, depende también de las características que va teniendo el virus en las diferentes personas.
Calla, Marcelo, bueno, calla.
Sí, porque hay mucha gente asintomática, y siempre recuerdo eso, porque es un problema que, claro, uno dice, no sé quién ha llegado al virus, pero puede que esté porque hay gente asintomática.
Además que siempre cuando uno dice que no le pasa a uno, le pasa, así que calla, Marcelo, no lo digas.
Es que, bueno, en teoría se dice que todos vamos a tener el virus en algún momento, minuto, o sea, eso se ha dicho, digamos, y es así. Ahora, el tema es que, claro, hay que mantener esos resguardos necesarios para evitar lo más posible todo esto. Pero el Coronel, además, o en la isla Santa María, de hecho, una persona que, sabiendo que tenía el virus, compartió hasta con autoridades, y esto llevó a que se iniciara no solo un sumario sanitario, que van dos en el caso de la isla Santa María, o este brote específico en Caleta Los Rojas, que se da por el funeral de un pescador, pero también se pusieron a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes, dijo el Seremi de Salud del Biobío, Víctor Muñoz, quien hace un resumen también de la situación acá en la zona.
El brote llegó a 87, son 7 personas que son de Lota, 4 de la comuna Arauco y el resto de la comuna Coronel, incluyendo las 68 personas, ¿cierto?, de la isla Santa María. Hemos hecho ya 39 traslados a residencias sanitarias también, 140 fiscalizaciones de contacto estrecho, y se han hecho 2 sumarios sanitarios. Y uno de los sumarios fue una persona positiva, sabiendo que era positiva salió, se juntó incluso con algunas autoridades, y esa persona, vamos a hacer la denuncia a Fiscalía debido al Código Penal, al artículo 316, porque ahí sabía, ¿cierto?, que se tenía la enfermedad y propaga la enfermedad, y el artículo 318, ¿cierto?, en este sentido es un delito.
Bueno, es una situación que se tiene que investigar por parte del Ministerio Público. Vamos con 1818 casos activos. Está bajando, sí, en comparación a antes de lo que fueron las cuarentenas, que eran más de 2000. Sí, está bajando, a pesar de que sigue aumentando o se mantiene un número relativamente estable de nuevos contagios, pero varios ya van saliendo también de la enfermedad. Se han trasladado 40 personas a otras regiones del país. Un tema que se habló mucho, se acordarán ustedes en las redes sociales anteriormente, que cómo traía gente a la región del Biobío, o sea, aquí llevamos también mucho egoísmo de repente se ve en las redes sociales. Hay
que decirle, bueno,
lo que nos pasó a nosotros. Ahora 40 personas de acá se han ido a otras regiones del país. La disponibilidad de camas UCI y UTI están en el 14 y el 11% respectivamente. Siempre se habló de tratar de mantener el 20, eso ha sido realmente imposible hace ya semanas, y está así. Lo bueno es que al menos está la disponibilidad de camas y están estos traslados que al menos ha ido liberando un poquito, ha salido un número importante de personas de las camas UCI, pero pasan a las UTI, que también mantienen ahí un número importante. Desde la isla de Santa María ya se han trasladado cerca de 40 personas también a residencias sanitarias, así que así estamos en este momento en la comuna de Coronel, que es la más compleja hoy, y viendo qué va a pasar con los anuncios. Ayer hubo anuncios, la verdad es que no pasó nada con la zona. Recordemos que ahora cambió esto, va a ser los lunes, los jueves y los sábados, así que hay que estar esperando a ver si es que se vienen nuevas cosas para la región del Biobío respecto de lo que viene. Lo que sí, recordar que la isla Santa María en este caso también está en cuarentena, o sea, es parte de las comunas que están en cuarentena.
Ni siquiera tiene
y además está confinada.
Sí, no tiene transporte.
Así es.
Oye, Marcelo, consulta, ¿qué pasa con la fiscalización en Coronel y también en Isla Santa María? Porque la gente también reclamaba o reclama en Isla Santa María de que hay poca fiscalización. Y que me imagino, como es una isla, las distancias, las casas en vecinos es mayor que la ciudad. Me imagino que la gente sale, hay vecinos que reclamaban que hay gente que tiene que estar en cuarentena, pero aún así sale. Y ahí es donde se propaga el virus.
Sí, de hecho, le consultamos ayer al contralmirante qué estaban haciendo y sostuvo que sí está trabajando contingente de carabineros y también de la Armada en la isla para hacer las fiscalizaciones respectivas, que se está tratando de hacer cumplir con las cuarentenas. También los equipos de salud están yendo hasta este lugar, pero entendemos nosotros que, como en todas partes, y lo que han dicho las autoridades en más de alguna ocasión, también la gente tiene que poner de lo suyo, porque acá mismo, claro, sabemos que estamos en cuarentena y la verdad es que cada vez son más las personas que caminan por las calles. Increíble. En Concepción. Así que sí, es una situación bien compleja también en ese aspecto para todos. Así que es lo que está pasando. Según ellos, tienen los contingentes necesarios en esta zona, pero por supuesto siempre están estas dificultades que van pasando con personas que muchas veces, a pesar, como lo que pasa con este sumario, que saben que tienen la enfermedad, salen igual y generan muchas más complicaciones también a todo el resto de personas.
A las 7 de la mañana con 22 minutos te decimos muchas gracias, Marcelo Ramírez, por gracias, este Marcelo. Primer contacto.
Buen día.
Así
nos
es.
Vemos. Nos reencontramos.
Hasta más rato. Gracias, Marcelo.
Chao.
Vía Skype, el contacto con Marcelo Ramírez, periodista de Sabes.cl. Cuando volvamos, vamos a descubrir esta nueva aplicación que compite con los delivery internacionales. Se trata de Pedalea Conce. Por fin podemos entrevistar a Carlos Velázquez, porque lo habíamos dejado esperando varias veces por la contingencia informativa, sí. Pero ya vamos a conocer de esta iniciativa cuando estemos de vuelta, las 7 de la mañana con 22 minutos.
Escuchar la voz de especialistas, preguntarle su opinión de los temas que nos interesan, es buena costumbre. Lo hacemos cada mañana desde las 7.
Ustedes ya han visto, los que siguen la transmisión de Buena Costumbre, que estamos poniendo en pantalla algunos de los saludos, de los comentarios que ustedes nos hacen a través del muro de Sabes.cl en el Facebook, o también puede ser en el Twitter de Sabes. Y también estamos en el Facebook de Buena Costumbre. A medida que ustedes van escribiendo, salen en pantalla, en nuestra transmisión multimedia, estos comentarios, y así podemos interactuar. Pronto, esperamos mañana, ya poder tener también un teléfono celular para que ustedes nos llamen y nos cuenten qué es lo que está pasando en la ciudad donde viven. Vamos a tomarle el pulso al inicio de cada jornada, gracias a lo que podríamos llamar reporteros ciudadanos, gran grupo de personas que todos los días, Karin, despiertan con nosotros y hacen de este programa una buena costumbre, esta que tiene por centro el hablar de nuestros temas. Y a propósito de ello, este es un tema que es nuestro. Se trata de una iniciativa que surge aquí en Concepción y que pretende cruzar las fronteras del Biobío y expandirse por todo Chile. ¿De qué estamos hablando, doña Karin?
De Pedalea Conce. Tenemos allá en pantalla a Carlos Velázquez, que es el director de Pedalea Conce, esta iniciativa local que se fusionó con Somos Pyme y que busca no solamente entregar un servicio a domicilio, sino también ser una oportunidad laboral.
Mira, Carlos Velázquez, muy buenos días, gracias por atender el llamado de Buena Costumbre.
Hola Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Nosotros estupendo, aquí conversando el día con esta buena costumbre de hablar de nuestros temas y de preguntarte cómo surge esta idea de generar una aplicación, un servicio de delivery en medio de la pandemia que surge en Concepción y que pretende competir con estas empresas que son transnacionales y que están haciéndose dueñas del mercado. Cuéntanos, Carlos, de tu idea.
Bueno, en realidad esto nace, bueno, nosotros teníamos un programa gastronómico que era Los Cuatro Vientos, estábamos relacionados con el área gastronómica y nos dimos cuenta que había en realidad cobros excesivos frente a la necesidad del delivery. Hoy en día, con el tema de la pandemia, es totalmente necesario y surge por ese análisis que vimos, por esa carencia, digamos, en cuanto a la necesidad de tener un servicio de delivery que sea con cobros objetivos, en realidad, justo y que ayude a resurgir la gastronomía y todo el sector económico regional.
Oye, este servicio de Pedalea Conce, ¿va a estar orientado solo a entregas de comida o también están abiertos a otros segmentos del mercado?
En realidad, Pedalea Conce tiene... Nosotros apuntamos a dos tipos de servicios. Tenemos uno que está totalmente dirigido a los restaurantes, que ahí es donde nosotros pudimos ver las falencias que tienen las aplicaciones que están establecidas y poder mejorar ese servicio con cobros que son bastante más baratos. Nosotros cobramos la mitad de lo que cobran ellos. Y el otro servicio es a las pymes, que tenemos un tarifario especial. Ese tarifario va por día. Nosotros, por ejemplo, los días lunes vamos a Concepción San Pedro, los días martes Hualpén Talcahuano, los miércoles Chiguayante, los jueves Concepción San Pedro, y así se repite, y vamos dos veces por comuna del Gran Concepción en la semana.
Oye, y esto
atendiendo las pymes.
Está en un sitio, ¿cierto? Se llama www.pedaleaconce.cl.
Exactamente. Nosotros tenemos un sitio web donde tú puedes buscar el producto que tú quieras. En este caso, por ejemplo, si quieres una pizza, tú entras a la pizza, te va a salir el restaurante los restaurantes que tenemos, que son socios restaurantes de Pedalea Conce, y puedes empezar a elegir tu producto y haces el pedido a través de un botón que te llega a WhatsApp. O puedes llamar al 600-656-0060 y haces tu pedido directamente. En todo caso, por ejemplo, ayer yo estaba con la gente de Stromboli, por ejemplo, que es un ícono acá de Concepción.
El Stromboli. Oye, pero antes que sigues, para aclarar una cosa y lo de la palabra al tiro, Karin. El servicio que es por día, eso es no comida, es todo el resto. Pero el servicio de delivery de comida, eso es en el instante, digamos.
Exactamente. O sea, funciona igual que la otra aplicación.
Correcto.
Tú nos haces un pedido, nosotros lo vamos a buscar y lo llevamos a domicilio. Incluso es un poco más personalizado. Nosotros estamos apuntando a la app, la vamos a tener ahora a fines de noviembre, si sale todo bien, porque es algo complicado, pero estamos trabajando en eso, y en este momento es como que tú hicieras la siguiente figura, es como que llegue un mesero a tu mesa, te toma el pedido y te lleve la comanda a la cocina.
A destino.
Exactamente,
Carlos, y después
te lo voy a dejar a Tomás.
Y para trabajar con ustedes, ¿cómo hay que hacerlo?
Para trabajar con nosotros, los socios restaurantes, nosotros dentro del sitio web hay un formulario donde se llena, colocan el nombre del representante legal, la empresa, el teléfono y la descripción del restaurante, o en este caso de las pymes, y nosotros nos llega al correo y nosotros devolvemos un llamado y los hacemos parte de nuestra...
Pero para ser repartidor, ¿ustedes trabajan con repartidores? ¿Cómo puedo yo inscribirme? Claro, ¿tienen sus propios repartidores?
Los repartidores también nos escriben a través de la del sitio web. Nos llaman por teléfono, pero la gran mayoría a través del sitio web. Nos pueden escribir y nosotros los citamos a una entrevista y quedan siendo parte de los socios pedaleros de Pedalea Conce.
¿Y hasta el momento cómo les ha ido ahí con la cantidad de pedaleros que llegan a...
Mira, han sido muchos. A mí me gustaría poder tenerlos a todos. De hecho, hacia allá vamos, porque nosotros estamos en una marcha blanca, llevamos 10 días desde el lanzamiento de Pedalea Conce, y el crecimiento ha sido exponencial. Nunca pensamos que iba a ser tan rápido, pensamos que iba a ser más gradual, pero nos dimos cuenta, en realidad, la necesidad es bastante, sí, y ha sido, pero... sí, exactamente.
Trabajo. Oye, ¿y la gente que va a trabajar con ustedes son la mayoría... jóvenes, me imagino, o...
¿Tienen algún perfil? ¿Hay que cumplir con ciertas características? Yo creo que lo primero es tener bici.
Sí, también mejora las condiciones laborales para la gente, ¿no? Porque hay también una sensación de que no hay cumplimiento de las normas laborales, están protegidos. ¿Cómo lo hacen con la gente que trabaja con ustedes, Carlos?
Bueno, nosotros, primero que todo, tenemos un lugar para ellos. Ellos pueden llegan con sus bicicletas, tienen donde tomar un café, donde pueden comer, donde pueden cargar sus celulares, pueden ir al baño. Las cajas nosotros las sanitizamos todos los días, cumplimos todos los protocolos. Hay un protocolo que está en la Cámara de Comercio y la Asociación Gastronómica de todo Chile, que nosotros la cumplimos al pie de la letra. Esa es una cosa, y la otra que nosotros no permitimos que las cajas las dejen en el suelo. Nosotros estamos en pandemia y esas son las diferenciaciones que tenemos y esas son las ventajas que tienen nuestros pedaleros al estar con nosotros.
¿Solo son pedaleros o hay también
en auto? Los pedaleros en realidad nosotros logísticamente no podemos mandar a un pedalero a Andalucía, por ejemplo.
Claro.
Pero ahí tenemos
un poquito cansado arriba.
Claro. Pero los pedaleros andan en el plano de las comunas. A los cerros van motos o autos.
Perfecto. Carlos Velázquez, entonces, la forma de acceder a ustedes para toda la enorme audiencia de Buena Costumbre, a partir de ahora ya está disponible el sitio web www.pedaleaconce.cl. Ahí lo estamos viendo en pantalla para quienes nos siguen a través de las redes sociales de sabes.cl. Dice, Pedalea Conce es la primera plataforma diseñada para... Y ahí me quedé porque no aparece más rato en pantalla. Lo que quieras, cuando quieras.
Cuando quieras.
Pedalea Conce. Sí. Y el otro es el número de teléfono, la línea 600. 600-656-0060.
Exactamente. Sí. De esas dos formas nos pueden ubicar. Nosotros vamos a estar felices de poder cumplir los requisitos que quiera cualquier persona que quiera pedir algo para comer o alguna pyme que necesite trasladar sus productos desde un... de una comuna a otra, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Bueno, oye, quiero dar las gracias a Gabriel Sepúlveda, que es el director de Somos Pyme, que nos ingresó al grupo Somos Pyme, que nos ha ayudado bastante en esta visibilización de la plataforma, porque hay alrededor de casi 600 pymes, y es una iniciativa maravillosa, en realidad. Ese tipo de iniciativas ayudan a salir de este tipo de crisis económica debido a la pandemia.
La unión hace la fuerza.
Sí, pues. Exactamente. Antes se conocía eso como el cooperativismo, que estuvo tan denostado un tiempo y que hoy día resurge con mucha fuerza la asociatividad. Esto es indudable. Exacto, que en momentos de debilidad y de crisis, unidos somos más. Así que nosotros al aire ofrecemos Buena Costumbre para que por lo menos cuando... estén ya con la aplicación puesta, funcionando en un 100%, les vamos a regalar un mes de publicidad gratis.
Así muchas gracias.
Nos cobras la palabra.
De todas maneras,
cuando
muchas
esté
gracias.
La app arriba, funcionando, van a poder estar aquí como auspiciadores de Buena Costumbre para apoyar este emprendimiento, fundamentalmente. Buenísimo. Porque está tan vinculado con las pymes, que son la fuerza y el motor de la economía, las que dan trabajo. Y además,
exactamente,
con este sentido de pertenencia de ustedes del Conce, además tienen el color del Deportes Concepción, ya, ¿qué más se puede pedir?
Así exactamente.
Que, gracias, Carlos Velázquez, por conversar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por apoyar este tipo de iniciativas regionales, y espero que nos sigamos comunicando, y les voy a ir contando los avances que tenemos dentro de Pedalea, porque estamos totalmente preocupados y cada vez estamos sumando más más logística a nuestro servicio. Y vienen varias cosas en realidad, pero no las quiero anunciar hasta que no estén ya establecidas.
Estaremos atentos entonces a las novedades.
Listo, pues, Carlos. Un abrazo.
Gracias, Carlos.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Que estén muy bien.
Buenos días. Que tengan buen día. Gracias. Chao, chao.
Carlos Velázquez de Pedalea Conce contándonos de este emprendimiento que es una realidad y que tienen que preferir. Recuerden ustedes, si van a hacer pedir un servicio delivery, háganlo con Pedalea Conce en el sitio web www.pedaleaconce.cl o llamando al 600-656-0000. ¿Lo apuntó ya, Karin?
Sí.
¿Está listo?
Sí.
Yo también lo tengo apuntado. De aquí en adelante, Pedalea Conce, la primera plataforma diseñada para crear un servicio de delivery para el Gran Concepción. Somos un servicio de alta calidad a bajo costo. Una pausa y enseguida continuamos con Buena Costumbre. Atención a la hora en punto. Estamos a 26 minutos de las 8 de la mañana.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, en dos cédulas electorales diferentes, podrás decidir si apruebas o rechazas la elaboración de una nueva constitución política para el país y la forma en la que ésta se debiera redactar, a través de una convención constitucional o una convención mixta constitucional. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Amiga, estoy tan complicada.
¿Qué pasó?
Ay, se enfermó el Mati. Los remedios que necesito son súper caros.
¿Y llamaste a la farmacia de Don Carlos para ver si los tienes?
Es que miré en internet y en todas partes están igual de caros.
Pero amiga, te cuento que ayer por fin salí con mascarilla, guantes, bueno, de todo. Y fui a la farmacia de Don Carlos. Uh-huh. Y me contó que ahora le compro unos remedios a la Senabast. Y por lo mismo los tiene mucho más baratos. ¿Por qué no le preguntas por los del Mati?
Busca las farmacias adheridas y el listado de medicamentos en senabast.cl. Un real alivio para nuestra salud y la de nuestro bolsillo. Senabast. Gobierno de Chile.
En los últimos 10 años, más de 15.000 personas murieron en siniestros de tránsito. No consumas alcohol u otras drogas. No excedas la velocidad. Camina con precaución. Evitar que más familias pierdan a un ser querido es responsabilidad de todos. Un mensaje de Senda. CONACET, Gobierno de Chile.
Conoce la hora exacta en RDI FM y RDI AM.
7 de la mañana. 35 minutos.
Somos RDI FM 88.5 y RDI 1460 en amplitud modulada. Juntas, más lejos, pero más cerca de usted. That's what you are.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre, y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Hoy día todos estamos más digitales, por eso te recordamos que en www.esbio.cl está a tu disposición las 24/7, es decir, los 24 días. Los 7 días, no, las 24 horas, los 7 días de la semana. Ahí está a disposición nuestra sección de pago en línea, así como los más conocidos sistemas de pago del país, para que puedas cancelar tu cuenta Esbío de manera fácil, rápida y segura. Esbío, soy tu agua siempre. Y con las cerraduras digitales VOC, abre la puerta de tu casa, de tu oficina, solo con tu huella digital o con una clave. Incluso puedes mandar notificaciones, puedes mandar códigos de acceso temporal a quien esté frente a tu puerta, él los digita y listo, él o ella. Entonces, agenda una inspección gratuita de tu puerta en www.voc.cl. Se escribe V corta o HK. O también puedes llamar al 41-269-7876. ¿Pueden trabajar los técnicos de VOC? Yes, porque se trata de asuntos de seguridad y están plenamente capacitados para trabajar en cuarentena. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades es buena costumbre, de lunes a viernes desde las 7.
Bueno, Bueno, Karen Hillman, nos escribía Nilda Torres avisando que estaba jugando Cristian Garín en Roland Garros, en el Abierto de Francia. Julio Oliveros nos preguntaba si es que estaba saliendo por ESPN. La verdad que I don't know, pero lo que sí tengo acá es el marcador en línea. Efectivamente está jugando en el Abierto de Francia Cristian Garín con un alemán de apellido bastante raro. Me va a perdonar la colonia alemana residente, ni alemán, pero es Kohl Schreiber, una cosa así, más o menos. Bueno, no salió muy bien, pero el asunto es que Cristian Garín obtuvo el primer set por 6-4, acaba de perder el segundo por el mismo marcador, 4-6, y están jugando el tercer set. Al servicio está Cristian Garín, 15-0 arriba. Es un servicio en línea que tiene el Abierto de Francia y nosotros estamos mirando acá. Así que gracias a los auditores que nos escriben. Recuerda que tú también lo puedes hacer en el muro de Facebook de Sabes.cl. También puedes darle me gusta al Twitter de Sabes.cl y estamos en el Facebook también de Buena Costumbre. Y por supuesto, en RDI 88.5 FM de Concepción, 1460 en AM. ¿Y te aprendiste las señales ya de Radio Sur y de la ciudad de Lebu?
Dice que Concepción es 88.5. Mira. Y me complico todavía en Lebu y en Los Ángeles.
Muy fácil. 92.1 en Los Ángeles y 88.9 en la ciudad del viento, como le dices tú, Lebu. Vamos a ver de los delitos informáticos, ¿te parece?
Sí.
Estamos en línea ya con el subcomisario de la PDI, Luis Cárdenas, quien ayer, no, desgraciadamente, no sé qué pasó con la comunicación, pero no pudimos conectarnos con Luis Cárdenas. Ahora sí lo tenemos en línea. Subcomisario, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Encantado, buenos días.
Hola, ¿me escucha
bien ahora?
Sí, ahora se escucha impeque.
Ya, fantástico, costó harto ayer.
Claro, a lo mejor ayer fuimos víctimas de algún ciberdelincuente que no quiso que nos conectáramos, subcomisario. Bueno, ¿de qué se trata esto del SIM swapping, subcomisario? Este es el delito top, la ciberestafa top es ahora con tarjeta SIM.
Y una amenaza, esto es la principal amenaza para los operadores móviles y es un fraude bien conocido en Estados Unidos y en Europa.
Y llegó ya aquí nuestra querida región del Biobío, subcomisario.
Sí, correcto. Bueno, con todo esto de la pandemia y también el hacinamiento que hemos tenido producto de la pandemia mundial, nosotros hemos sido testigos de un crecimiento de al menos 40% de las denuncias que hemos recibido nosotros en nuestra unidad de delito económico 40%. De la PDI de Concepción, en donde se han abarcado delitos no tan solo desde el punto de vista económico, sino que también informático. Existe un modo operandi, como el que señala usted, que permite clonaciones de distintos tipos. Primero, en algunos casos, chips de las tarjetas que con las cuales la gente va a los cajeros automáticos, hace sus pagos, pero también hemos sido testigos de cómo gente instala aplicaciones de los mismos bancos en equipos celulares. Entonces, las entidades bancarias otorgan claves de acceso para que la gente pueda instalar estas aplicaciones y puedan ocupar sus productos bancarios de forma digital por medio de tablets, computadores o equipos celulares. Entonces, se ha dado mucho que la gente proporciona, engañosamente por supuesto, sus claves de acceso para poder instalar estas aplicaciones y con ello tener acceso a todas las cuentas bancarias del usuario.
Pero, subcomisario, en teoría, los que operamos con los servicios virtuales de los bancos tenemos al teléfono celular como la última clave de seguridad. Es decir, uno hace una transacción y el banco pide que confirme la transacción digitando una clave en la aplicación que tiene en el celular. Entonces, ahí está el problema en la tarjeta SIM. Explica, por favor, en qué consiste más o menos el, para que uno se pueda proteger, digamos.
A uno lo llaman, uno va al banco. ¿Cómo se da ese fraude? ¿A través de una llamada por teléfono, al asistir quizás a una sucursal de alguna empresa móvil?
Sí, bueno, hoy día las entidades bancarias, para poder fortalecer su llave de seguridad, hoy día han reforzado no tan solo las tarjetas con código, como los Digipass, o las tarjetas con claves, de coordenadas. ¿Y cómo lo hacen? Enviando hoy día un mensaje de texto a los celulares de los usuarios registrados.
Entonces, si yo quisiera hacer una transferencia por primera vez a una cuenta nueva, o si quisiera hacer una transferencia por un monto que el banco reconoce como inusual, porque es un monto alto, esto lo valida con una nueva llave de seguridad. A pesar de las coordenadas que ya conocemos, le envía a usted un código, una llave a su celular.
Sí, sí.
Y le envía un mensaje de texto. Entonces, maliciosamente estos tipos, los delincuentes hoy día engañan a la gente llamándola por teléfono, haciéndose pasar como gente del banco. Y claro, ellos ocupan un discurso muy muy elocuente, diciendo no le vamos a pedir sus claves ni tampoco sus contraseñas. Claro, porque en estricto rigor, ¿qué es lo que hace el usuario? Ingresa esa llave de seguridad. Entonces el delincuente le pide a la gente que ingrese ese código, ese mensaje de texto que le envía el banco.
Ya.
Pero lo que está haciendo es validar una transacción que se está haciendo remotamente en otro equipo telefónico o en otro equipo digital.
O sea, la transacción la hace el delincuente.
La hace el delincuente, correcto. Claro.
Y al incauto, que la verdad que la estafa está súper bien hecha, le piden que la valide esta transacción ilícita, digitando la clave en el celular.
¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? ¿Es fácil de percibir? A lo mejor te informa el banco, te llega algún mensaje en el celular.
Lo que pasa es que el banco nunca pide clave por teléfono, ¿cierto, subcomisario?
La primera premisa que debe tener es que el primer control lo tiene el propio usuario.
Claro.
O sea, partamos de la base que esto es como cuando uno va a disparar. Mientras uno no meta el dedo en el cierto negadillo, nunca se va a disparar un arma. Aquí ocurre exactamente lo mismo con una clave de acceso.
Mira.
Siempre el banco va a proporcionar su llave de seguridad solamente al titular de una cuenta. Y esa es necesaria para poder acceder a todo lo que proporciona el banco con respecto a los productos bancarios. Entonces, ¿qué es lo que hace hoy día este modo operandi? Este modo operandi permite que se instalen aplicaciones bancarias, como por ejemplo Banca Móvil, en determinados bancos. Y para eso se necesitan determinadas claves de acceso. Entonces estos delincuentes se hacen pasar como usuarios del banco para decir, mire, yo no le voy a pedir su coordenada. Y es cierto, no lo hacen, pero lo que permiten ellos es que usted autorice, ingresando este código, que se instale esta aplicación en otro equipo electrónico. Entonces, teniendo esa aplicación, el delincuente instalada en otro, es como que tuviera la llave para poder entrar a su cuenta bancaria en cualquier dispositivo móvil.
¿Y cómo hacen?
Con ello pueden acceder a toda la información de su cuenta bancaria.
Subcomisario Luis Cárdenas, ¿y cómo hacen el link, la conexión entre la cuenta de la cual quieren robarse la plata y cómo llegan a saber que se trata de la persona a la que hay que pedirle la cuenta para que valide la transacción que uno está haciendo en la misma cuenta de él? ¿Cómo logran hacer esa vinculación?
Claro, bueno, partamos con la base de que para esto el delincuente necesita conocer de que usted tiene cuenta en un determinado banco.
Claro.
Generalmente se dan algunos que son un poco más vulnerables o no. ¿Por qué? Porque sabemos que la cuenta RUT, por ejemplo, del Banco Estado, tomando ese ejemplo, es una cuenta masiva que hoy día la tiene
casi todo
gran
mundo.
Parte de la población hoy día, claro. En Chile, o sea, es una cuenta masiva. Entonces, generalmente estos delincuentes empiezan a sacar información por medio de llamados telefónicos. Entonces yo digo, oye, soy su ejecutivo del Banco Estado. Ah, sí, claro, dígame. Y claro, y tiene sentido, ¿por qué? Porque si es del Banco Estado, inmediatamente lo va asociando con una cuenta RUT. Entonces, es más fácil para un delincuente. Pero si yo digo, oye, ¿por qué me llama el Banco Estado si yo no tengo producto ni cuenta ahí? ¿Me entiende? Entonces ya empieza a uno a cerrar puertas que el delincuente va accediendo, ¿me entiende?
Sí, perfectamente.
Ahora, si el delincuente por medio de esa conversación va sacando de alguna forma esta información que involuntariamente le va entregando a la víctima, yo le estoy entregando esa herramienta para que el hombre sepa dónde tengo yo mis productos bancarios y segundo, qué aplicaciones instalar en los respectivos equipos telefónicos. Entonces, a partir de ahí, ¿yo qué es lo que hago? Instalo esta información. Ahora, si yo empiezo a proporcionar más información, como por ejemplo, ¿me valida su nombre, por favor, para poder acceder a nuestro sistema? Claro, mi nombre es Juan Pérez Pérez. Listo. Hoy día es tan fácil poder acceder al RUT de las personas.
Sí.
Si usted se da cuenta, basta con que usted googlee su nombre y se da cuenta que hay mucha información que hoy día existe en la nube, que existe en la base de datos virtual. Y a partir de ello, usted puede, por ejemplo, una cuenta root, con solo tener su nombre y tener su root, ya acceder básicamente al acceso de una cuenta. Ahí yo puse un ejemplo.
Sí, claro.
Y tenemos otros que indudablemente van a ir saliendo con información que puede estar hoy día publicada o que puede ser de fácil acceso por internet.
Luis, esto, si bien depende también del usuario, o sea, de uno, de resguardar sus datos, pero también pasa por un tema de seguridad de las líneas telefónicas de las empresas, ¿cierto?
Bueno, sí, ese es un tema que hoy día está precisamente en harto cuestionamiento, porque aquí habría que definir quién es la víctima. Si es el usuario puntualmente de la cuenta bancaria o si es el banco. Hoy día tenemos una ley que ampara de alguna forma a todo el consumidor y hoy día se ha definido que es el banco quien tiene que establecer las denuncias asociadas porque este ciberataque lo está recibiendo el banco directamente. Hoy día los bancos son los responsables de poder resguardar de alguna manera los dineros de cada cuenta correntista o de cada usuario bancario. Pero el banco siempre proporciona llaves de acceso, llaves de seguridad. Entonces, hoy día existe este muñequillo en definitiva para decir, bueno, mientras el usuario no proporcione las claves, ¿me entiende? Las claves de acceso, las llaves de seguridad, el banco puede hacerse cargo en estricto rigor de todos los movimientos fraudulentos que pueda tener un cliente bancario. Pero para esto es importante que todo usuario pueda resguardar siempre sus claves de acceso, por eso que es tan importante y tan repetida la información de que no se proporcionen las claves y que la gente pueda siempre estar atenta a este tipo de delitos.
Subcomisario Luis Cárdenas, subcomisario de la PDI, muchas gracias por esta conversación tan aclaratoria. La última pregunta, así muy breve, ¿cuántas denuncias formales tienen ustedes respecto de esta estafa conocida como el SIM swapping?
Mire, la cifra exacta en este momento no la tenemos porque es muy dinámica.
¿Ya?
Pero en promedio se están recibiendo entre 3 a 10 denuncias diarias.
Mira, ¿aquí en el Biobío?
Aquí en Concepción.
¿En Concepción solamente?
En la prefectura solamente de Concepción. La Brigada de Delito Económico de Concepción, que involucra tantos delitos de carácter informático como sabotaje o delitos asociados al uso indebido de tarjeta de crédito. Mira, y o débito.
Una cifra bastante alta. Fíjate que el último dato, un aporte a la conversación, subcomisario. Los bancos siempre cuando piden una clave, no lo hacen jamás por teléfono. Uno tiene que ir al banco presencialmente a lo que le llaman atención al cliente. Y eso claro, lo que tiene que tener muy a la vista el oyente de buena costumbre, porque es la forma de evitar la comisión de este tipo de estafas. Sí.
También acá, bueno, mira, voy a leer esta información que dice que los delincuentes son conscientes de que deben usar con sabiduría el tiempo durante el que tienen acceso a la línea móvil de un tercero. Al cabo de unas pocas horas, el auténtico propietario de la SIM, o sea, la persona que está siendo estafada, se da cuenta de que su dispositivo carece de cobertura. Eso puede ser algo que te puede indicar también que te están estafando.
Sí, bueno, sobre eso no me quisiera pronunciar todavía porque es un tema que está en pleno proceso de investigación. Porque también hay compañías telefónicas que pueden ser afectadas cuando se bloquea la cobertura de las señales telefónicas del teléfono al cual se está interviniendo. Pero ese es otro tipo de vínculo que tiene el modo penal. Nosotros como policía siempre recomendamos, porque finalmente la voluntad final está en quien proporciona la clave de acceso y la información al respecto. Hoy día la gente tiene que estar muy despierta, muy muy consciente de que hay gente que literalmente se gana la vida de esta forma, tratando de engañar puntualmente a quien pueda ser vulnerable en la entrega de su información. Es importante acá destacar que el banco jamás, bajo ningún canal, va a solicitar claves de acceso ni llaves de ingreso, ni por correo electrónico, ni por mensajería de texto, ni menos por una llamada telefónica. Yo siempre he creído que el mejor de los negocios se establece en la mutua desconfianza. Mire que interesante lo que voy a señalar. pero mientras más desconfíe yo de usted y usted de mí, vamos a tomar los mejores resguardos para el éxito de cualquier operación bancaria o negocio.
Por lo menos en la desconfianza tendría que estar en las cibertransacciones, porque no vamos a andar desconfiando de todo el mundo, porque sería bien feo.
Y en toda esa formalidad usted desconfía. Entonces usted tiene que tomar mejor recuerdo. Oiga, hagamos las cosas de manera notarial. Oiga, hagámoslo presencial. Ya, muy bien, pero pasando y pasando. Ok, listo. Si me está llamando el banco, déjeme validarlo. Uh-huh. Le cuelgo, voy a llamar yo mismo al banco. ¿Se da cuenta? Me están ofreciendo tal cosa por teléfono. Ok, déjeme evaluarlo. No, es que tiene que ser inmediato, ¿sabe? Esas cosas que son rápidas, esas cosas que son demasiado oportunistas, generalmente tienen algo detrás que va con un carácter de fraudulento.
Mira, entonces, aquí nos escribe, fíjate, subcomisario, lamentablemente tenemos que terminar, pero María Soledad Vergara Veloso dice que en el Banco Estado, cuando se bloquea una tarjeta, uno llama por teléfono y ellos piden la clave. Yo no estoy tan seguro que sea así, ¿eh? En el sentido de que...
Efectivamente. Sí. Es que igual es extraño porque te dicen que nunca te van a pedir la clave, pero cuando uno llama, sí te la piden.
Y incluso agrega, dice, manifesté preocupación a un ejecutivo por la clave y me respondió que era una grabadora. ¿Te tiene antecedentes de eso, subcomisario?
Mire, yo creo que la mejor herramienta para salir de esa duda es que uno corte y llame directamente al banco.
Claro.
Si yo llamo, yo soy responsable y sé a dónde estoy llamando y sé con quién estoy hablando porque marqué un teléfono formal establecido por esa entidad bancaria. ¿Me entiende? Si ese banco me dice, oiga, para poder nosotros a lo mejor emitir un nuevo plástico, no sé, porque por ese motivo usted lo bloqueó o lo extravió, mire, si me piden algún código para validarme como cliente, por supuesto, se trata de un ingreso para poderlo reconocer como cliente. Pero el origen es distinto. No es que alguien me haya llamado para pedirme ese código de acceso. Es que yo estoy ejecutando el ingreso al banco y estoy usando un canal formal que el banco me ofrece como un teléfono conocido.
Ya, subcomisario, súper clarificadora. Ahí está también la recomendación para nuestra auditora, que es María Soledad Vergara. Hay que confirmarlo todo porque hoy día los delincuentes están haciendo su pega, porque es estafarnos o tratando de estafar.
Así y con mayor razón en este periodo, en esta época en donde sabemos que toda la gente ya está concentrada en su casa y está haciendo todo de manera virtual y digital.
Muchas gracias, subcomisario Luis Cárdenas de la PDI, y la atención que nos ha prestado la agradecemos porque ha servido de guía para los auditores de Buena Costumbre.
Gracias, Luis.
Encantado.
Muy buenos días.
Tenga buen día. Gracias. Adiós.
Hasta luego. Bueno, y en Esvío saben que hay momentos complejos para muchas de las familias que están en sintonía. Muchas personas no lo pasan bien por los efectos del COVID-19. Por eso, en Esvío estamos contigo siempre y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19 con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.esvío.cl. Esvío, soy tu agua siempre. Con las cerraduras digitales VOC, abre la puerta de tu casa u oficina solo con una clave o con tu huella digital. Agenda una inspección gratuita de tu puerta en www.voc.cl, VCorta o HK, o llama por teléfono al 41-269-7876. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Escucha el resultado del reporteo a fondo de los periodistas de Sabes.cl. Aquí lo analizamos en detalle. Es una buena costumbre.
Vamos al tiro con Marcelo Ramírez, pero antes de darle crédito a Fernando Ormazábal, que gentilmente aclaró todo, dijo que sí, efectivamente, el partido de Garín lo están transmitiendo por ESPN. Y bueno, el resultado parcial de ESPN lo tengo yo acá. Si es que no se me pierde, aquí está. Cristian Garín está arriba en el tercer set por 1-0. Está al servicio del alemán de apellido raro. Están 40 iguales. Marcelo Ramírez, de nuevo contigo para la segunda parte del reporte del estado de la pandemia aquí en el Biobío. Adelante, Marcelo, contacto vía Skype.
Bueno, lo que preocupa a muchas personas tal vez es que se viene un nuevo proceso eleccionario, lo que tiene que ver con este plebiscito. Hay varios interrogantes que se están empezando a resolver de a poco lo que tiene que ver con las cuarentenas. La región del Biobío probablemente va a tener comunas en cuarentena de aquí al 25 de octubre. Eso es una realidad. Los casos no están bajando en algunas comunas como Coronel. Mucho se habla, eso sí, de lo que puede pasar al norte del Biobío. Recordemos que son las primeras comunas que entraron en este proceso. Penco, Tomé, las primeras de ellas, ya Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Hualpén, luego que ya cumplimos un mes con este confinamiento acá en nuestra zona. Hualqui, que va bastante bien, podría salir de aquello. Coronel es la más complicada hoy día. Curanilahue también está bastante complicada con los brotes que se dio. ¿Qué va a pasar si estamos en cuarentena? ¿Se va a poder ir a votar o no? La verdad es que sí, van a haber permisos especiales. De hecho, ya hay permisos especiales para quienes están haciendo campañas, dirigentes y algunos integrantes de partidos políticos, para poder moverse en las comunas en cuarentena. Recordemos que estamos ya en un proceso de lo que tiene que ver con esta propaganda que se está realizando a favor del apruebo o rechazo. Fechas importantes respecto de esto. ¿Cuándo, por ejemplo, se va a dar a conocer las vocales de mesa? Otra de las preguntas también probablemente a muchos les va a generar un tema, porque ser vocal de mesa en medio de una pandemia tampoco va a ser del gusto de todo el mundo. El 3 de octubre, falta poquito para que podamos conocer entonces quiénes son vocales de mesa o no. ¿Cómo se está preparando todo esto? ¿Cómo se están preparando los efectivos también de las Fuerzas Armadas para aquel día? Bueno, lo señala el contraalmirante Carlos Uber, jefe de las fuerzas acá en la región del Biobío.
Para el plebiscito, la planificación está ya está lista y estamos en condiciones de asumir el plebiscito con comunas en cuarentena y sin comunas en cuarentena. Así estamos preparados para el peor escenario de tener comunas en cuarentena y con el plebiscito ese mismo día. Por lo tanto, la planificación está lista y estamos preparados para cualquiera de los escenarios posibles que tengamos ese día. Vamos a tener que hacer cumplir esas situaciones. Obviamente va a ser mucho de lo individual de cada persona de cumplir las medidas que están dispuestas. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer cumplir todo lo que disponga el Cerver y el Seremi de Salud para ese día.
Clarito ahí el contraalmirante.
Bueno, si usted sale elegido para vocal de mesa el día 3 tiene algún problema para hacerlo, el día 5 se pueden presentar lo que tiene que ver con las excusas, para luego el día 10 se publique ya este facsímil de los reemplazos. La propaganda electoral, yo no sé si ustedes la han visto, la verdad es que yo la he evitado, sinceramente tengo mi decisión bastante clara, es hasta el 22 de octubre, mientras que el plebiscito, como ya sabemos, se va a realizar el día 25, día domingo, acá en nuestro país, así que es lo que está pasando. El mismo día 3, cuando se dé a conocer el tema de los vocales de mesa, se van a dar a conocer también cuáles van a ser los locales de votación, que también va a ser un tema importante. Recordemos que hoy día se está utilizando, por ejemplo, el Liceo Enrique Molina por la Seremi de Salud por el tema de la pandemia, y es uno de los principales locales de votación que siempre ha tenido Concepción. Así que vamos a ver cuáles van a ser los locales habilitados, y hay que entonces tomar todos los resguardos también necesarios para aquello. Yo creo que va a ser un tema, ¿no?, si salen elegidos los vocales, porque claro, hay gente que con el tema de la pandemia tampoco le hace mucho sentido, porque ir a votar es estar un ratito, pero ser vocal complica un poco más. Y vamos a ver qué pasa, claro, exactamente.
Así Marcelo, que vamos a ver ¿y qué se ha sabido de la extensión de la cuarentena en Concepción?
Ah, y antes de eso, bueno, un dato, Marcelo, hay que recordar que ya está súper claro que el Liceo Enrique Molina no es local de votación. Eso lo conversamos aquí mismo con la directora subrogante del CERVEL. Y están trasladados a...
Por eso hay que ver cuáles van a ser los traslados definitivos que se van a dar. Exactamente. Bueno, la verdad es que las cuarentenas está complicado el panorama, pero como les decía, o sea, al norte del Biobío siempre se ha dicho, del río Biobío, que podrían ser las primeras comunas en salir. Eso dejaría fuera, en este caso, la provincia de Arauco, por ejemplo, Coronel y también San Pedro de la Paz, y lo que tiene que ver con Lota.
Coronel, Lemo y Los Álamos quedarían, seguirían, digamos, también.
La verdad es que todavía falta, así que esto igual es cambiante. Entonces, en una de esas, puede que alguna de estas salga. Las más complicadas en este aspecto son Coronel y Curanilahue, más que el resto de las otras comunas, digamos. Hacia el norte, Concepción, nosotros la vemos, y lo decía adelante, como la que tiene la mayor cantidad de casos, pero siempre ha sido así. Sí. O sea, no, probablemente podamos salir de cuarentena teniendo un número de casos activos mayor que todo el resto de comunas de la región del Biobío. Así que es un tema, pero falta todavía, y yo creo, me da la impresión por las declaraciones que dan las autoridades, que se está tratando de sacar pronto varias comunas de cuarentena acá en la región del Biobío. Probablemente las primeras van a ser Hualqui, puede tener relación con Tomé, que se vio un poco más complicada, pero la verdad es que un brote identificado que se dio ahí, Penco también, Talcahuano, Concepción está la duda porque está dentro de este primer lote, pero es la que tiene más, entonces hay que ver qué es lo que sucede con ello. Pero me da la impresión que las autoridades tienen esa intención, pero bueno, hay que ver si es que el ministro de Salud también lo ratifica así dentro de los puntos nacionales que hace por el coronavirus. Así que así estamos hasta ahora y vamos a ver qué pasa. Ojo, si ustedes tienen la cédula vencida también pueden ir a votar, salvo que tenga más de un año de vencimiento. Tiene hasta un año que puede estar vencida a la fecha de este proceso.
Marcelo, para recordar entonces todo lo que pueda anunciarse o no, esto es el día jueves porque se cambió el punto de prensa que se hace, antes se hacía habitualmente el miércoles, ahora es el jueves. Lo que parece razonable porque el miércoles ya hay una cifra que es post fin de semana, ¿eh? Entonces es más sólida la cantidad de no la cantidad de testeo, sino la cantidad de exámenes que efectivamente fueron procesados y cuyos resultados ya se conocen. Además se dice que el miércoles es el día en donde se podrá tener ya un panorama más o menos claro de los efectos de el fin de semana de fiestas patrias propiamente tal. Ahí ya se van a haber pasado los días suficientes para ver si es que efectivamente se produjo un aumento de contagios o no. Así que vamos a ver qué pasa. Habrá que estar atento.
Hay que estar atento a ver qué sucede. Me acordé de donde dijiste lo de fiestas patrias, lo de la actora, el video que se viralizó del actor que estaba en Puerto Montt.
¿Cuál fue ese?
De Star Wars. Ah. Se me olvidó el nombre en este minuto, pero ¿dónde lo señalaste? Bueno, se me fue. Pero se viralizó, así que bien interesante por un documental. Es un documental que se estrenó ahora nomás, el 18. Y parte de la nostalgia de esas fiestas patrias que esta vez no pasaron, porque esta vez la verdad es que el comportamiento fue bastante bien, fue bastante bueno, al menos se vio hasta menos gente en las calles en comparación a otras partes, pero claro, vamos a ver qué es lo que sucede con el tema pandemia. Lamentablemente la región del Biobío, si bien iba experimentando una baja, los últimos días, sobre todo el fin de semana, generó un crecimiento importante y ahora vuelve a estar dentro de los 200. Entonces está tan cambiante el tema que la verdad es que podríamos estar totalmente sin cuarentena de aquí al plebiscito, como mantenernos tal vez hasta todo. Entonces es una situación bien compleja, faltan días todavía, pero como les digo, el 3 de octubre entonces ya vamos a saber locales de votación y quiénes van a ser los vocales de mesa también acá en la región del Biobío y el país.
Muchas gracias, Marcelo Ramírez.
Gracias, Marcelo.
Buen día para ti.
Nos encontramos.
Hasta pronto. 8 de la mañana con 6 minutos. Vamos a hacer un breve alto. Enseguida estamos con los titulares. Y después tendremos una comunicación vía Skype con la isla Santa María. Vamos a conversar con una de las dirigentes vecinales para que nos cuente qué está pasando en la isla Santa María, donde se vive un momento de incertidumbre por el coronavirus. Ya estamos de vuelta aquí en Buena Costumbre.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre. Para empezar el día informado.
Mira, se ve mucho humo saliendo de su área.
¡Rápido! ¡Llama a la CONAF al 130, pero al tiro!
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves que hay humo en un bosque o cerro, llama al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros o PDI. Los incendios forestales generan graves daños. Infórmate más en conaf.cl.
Yo también soy Forestín.
Este es un mensaje de CONAF, Ministerio de Agricultura.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oiga, tía, una monedita para alentar al campeón.
¿Acepta el billete?
Millonarios, el 10%.
Papi, ¿me das una moneda para pedirle un deseo?
Toma, hija, pide dos deseos para ti. Uno para mí y otro para tu hermana.
Millonarios, el 10%.
Sigue disfrutando tu 10% con la oferta más conveniente. Pórtate hoy al nuevo plan con gigas libres por un año por solo 13.990. ¡Wow! ¡Nadie te da más!
Bases y condiciones en WOM.cl.
Esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas de trabajo. Demandamos muchas más horas frente a nuestros computadores o teléfonos celulares. Por esto en Hammersley seguimos atendiendo para darte soluciones visuales. Lentes especiales con filtro azul. Lentes especiales para esa presbicia que se nos vino de repente. Teníamos que adaptarnos al cambio. Estamos obligados. Visítanos en Caupolicán 527 y en Cochrane 635 Concepción. Óptica Hammersley, más de 145 años, nos obligan a estar presentes. Soy George Hammersley.
La curiosidad debe estar presente cada día. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Albert Einstein. Porque el conocimiento ilumina el mundo y la ciencia es fuente de progreso, llega aquí, a tu radio, nuestro nuevo programa.
Actualidad Interprime. Ciencia y tecnología.
Muy pronto tendrás dosis diarias cada hora durante la mañana y la tarde con lo más relevante de Chile y el mundo en ciencia y tecnología.
RDI FM y RDI AM le indican la hora exacta.
8 de la mañana, 9 minutos.
Juntas más lejos y mejor. RDI FM 88.5 y RDI AM en el 1460. La otra manera de hacer radio, creando opinión. That's what you are.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy Tu Agua Siempre y Cerraduras Digitales Vogue. Usar las llaves es cosa del pasado.
Vamos de inmediato a las 8 de la mañana con 10 minutos a leer los titulares. Es una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
El gobierno volvió a rechazar la opción de un segundo retiro del 10% desde las AFP, asegurando que es incompatible con la reforma a las pensiones.
En entrevista con Radio ADN, el ministro vocero Jaime Belolio aseguró que tras el primer retiro, millones de personas quedaron sin un peso en sus cuentas de capitalización individual.
Cientos de personas volvieron a marchar en el centro de Cañete exigiendo justicia para Moisés, joven cañetino asesinado por desconocidos que huían luego de protagonizar ataques incendiarios.
La autoridad sanitaria confirmó que denunciará en fiscalía a la persona presuntamente responsable del brote de coronavirus que asola Isla Santa María.
El seremi Héctor Muñoz aseveró que a sabiendas que tenía coronavirus estuvo en contacto con terceros, entre los cuales funcionarios municipales y otras autoridades de gobierno como el gobernador subrogante de Concepción.
Mientras dirigentes vecinales del territorio insular aseguraron que lo vivido en los últimos días ha sido caótico y que no fueron escuchados cuando hace meses pidieron cerrar la isla.
Enrique París, ministro de Salud, respaldó los dichos de su par de justicia, Hernán Larraín, quien responsabilizó a la ciudadanía por el avance del coronavirus.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que es necesario abrir los jardines infantiles para que los padres puedan volver a trabajar.
En declaraciones a Chilevisión, dijo que además de discutir sobre la vuelta a clases presenciales, hay que abrir los jardines para evitar el daño que se le está haciendo a los más chicos.
Contradicciones en el gobierno respecto del plebiscito en las comunas con cuarentena. Mientras el ministro del Interior anuncia que habrá permiso especial para hacer campaña, la subsecretaria de Salud precisó que este solo permitirá el desplazamiento y no las reuniones.
Los botilleros de Talcahuano interpusieron un recurso de protección contra la autoridad sanitaria para que la Corte de Apelaciones declare ilegal la prohibición de funcionamiento.
La Corte Suprema de Justicia podría tener una nueva ministra, ya que la Comisión de Constitución del Senado aprobó el nombramiento de Adelita Rabanales. Ahora necesita de 2/3 de los votos de la Cámara Alta para llegar a la cúspide de su carrera judicial.
Juego de azar acumula enorme cantidad de dinero. Quino sortea mañana 6.600 millones de pesos.
El gobierno confirmó que habrá 2 pagos más del ingreso familiar de emergencia IFE. Por quinta vez, mañana el dinero será depositado en las cuentas de los beneficiarios, mientras que el sexto pago ocurrirá a fines de octubre.
En el fútbol, este domingo vuelve a jugar por los puntos Deportes Concepción y Arturo Fernández Vial. Se trata del clásico número 56 entre los equipos más populares de la región del Biobío.
Diputados proponen al Consejo Nacional de Televisión modificar el horario de la franja electoral para no interrumpir la transmisión del partido entre Uruguay y Chile por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.
Mientras en duda está la participación de Claudio Bravo ante Uruguay y Colombia, luego que el director técnico de Real Betis, donde juega el portero, reconociera que el guardameta está lesionado.
Manuel Pellegrini dijo que Bravo tuvo una distensión en una rodilla al término de una práctica, por lo que duda que esté disponible para jugar por la selección chilena de fútbol en las primeras 2 fechas de las clasificatorias.
Karin Hillman y Álvaro Migueles escuchan, saben, opinan. Es buena costumbre escucharlos de lunes a viernes desde las 7.
Bueno, tal como dice nuestra promoción, aquí estamos con Karin Hillman todas las mañanas desde las 7, con esta idea de hablar de nuestros temas, de conversar con voces autorizadas, de interactuar con ustedes, tal como dice Fernando Ormazábal, quien ahí nos informa a través del Facebook Live de Sabes.cl que Garín está ganando 5-0 en el tercer set. Esta es una transmisión que está en el aire a través de ESPN, y qué bueno es interactuar con todos ustedes, porque bueno, hay una ida y vuelta en la comunicación. Ustedes nos escriben al muro de Facebook Live de Sabes.cl y nosotros contamos lo que nos dicen, también aparece en pantalla, y a partir de mañana vamos a tener también un número celular y nos vamos a poder comunicar por WhatsApp.
Sí, para que nos envíen sus audios y sí, sabiendo pues, lo que está pasando también en diferentes barrios y sectores del Gran Concepción.
Fíjate que la cobertura de RDI es todo el Gran Concepción. En AM estamos en el 1460, por lo tanto, sobre todo en la zona costera, hay una gran expansión de la onda. Muy probablemente incluso nos estén escuchando en la isla Santa María. Así que si ustedes le cuentan a la dirigente con quien teníamos comprometido el contacto, que se me olvidó, Patricia, ¿te acuerdas el nombre tú? Acá está.
Marcela Riquelme,
periodista de la Junta de Vecinos de Puerto Sur de la isla Santa María.
Presidenta. La presidenta.
¿Y qué dije yo?
Periodista.
Mira. Bueno, es la neurona que no funciona del todo bien. Con ella íbamos a conversar para que nos contara con más detalles de lo que están padeciendo en la isla Santa María, donde hay un nivel de contagio que es francamente alarmante. Acuérdense que ahí en la isla Santa María son algo más de 2.000 habitantes. No es tan poco en realidad, pero la isla es bastante grande. Pero hay un brote que tiene contagiados a algo más de 60 personas.
Sí.
Y eso significa que a lo menos 3 por cada una está en una condición de cuarentena. Entonces hay mucha incertidumbre en la isla Santa María.
¿Sabes qué aumentó? Fue súper rápido el aumento de casos, porque el velorio de cual se genera este primer brote fue el 12 de septiembre en una iglesia en Caleta Lo Rojas.
Mira.
Ahí asistió, incluso la autoridad sanitaria llegó a fiscalizar y comprobó que habían 40 personas que no cumplían muchos con
el protocolo.
Con el protocolo. se inició un sumario contra la iglesia, uh-huh. y ahí se inició, salieron 80 y creo que 86 personas contagiadas de ese brote.
Mira.
Algunas personas de, son personas de Lota, otras de Coronel, y 68 de la isla Santa María.
Es una cosa muy tremenda, lamentablemente, fíjate que falló la comunicación con Marcela Riquelme, la presidenta de la Junta de Vecinos Puerto Sur de la isla Santa María. Bueno, lo que estábamos diciendo es que esta comunicación con la audiencia de Buena Costumbre a partir de mañana también podrá ser a través de celular. Entonces la idea es que manden audios, nosotros los vamos pasando en la medida que vayan llegando, y así juntos comenzamos el día. Todas las mañanas, uno que ha trabajado tanto tiempo en la mañana, Karim, veintitantos años despertando con las personas en la radio Bio Bio, trabajé yo mucho tiempo, ahora estamos acá en Buena Costumbre, pasan tantas cosas en la mañana y la gente no tiene canal de expresión. Le gusta mucho ayudar a que comience el día porque se forma como una cofradía de la gente que tiene esta dicha de levantarse temprano, ¿eh? Esta alegría inconmensurable del madrugar. Entonces acá van a tener en Buena Costumbre un canal de expresión a través de las distintas plataformas, por texto, ¿verdad?, poniéndolo en pantalla en las redes sociales, o por audio para que suene por la radio. Entonces esa es la idea. Lamentablemente no pudimos establecer comunicación con Marcela Riquelme para permitirle a ella que de propia boca cuente lo que está pasando en la isla Santa María. No se pudo, lamentablemente las comunicaciones no son muy fluidas. De hecho, la cuña que escuchamos delante, que nos mostró Marcelo Ramírez, también se notaba que estaba como muy lejos.
Ahí hay, la señal no es muy buena en la isla.
Incluso hay algunas partes donde hay señal, en otra parte de la isla no la hay. Un territorio muy bonito. Bueno, a todo esto, antes de ir a la pausa para volver con nuestros estelares, hay que contarles que el Abierto de Francia tiene como protagonista a Cristian Garín en la primera ronda, la cancha número 5. Ganó el primer set Cristian Garín por 6-4, perdió el segundo frente al alemán Kohl Schreiber por 6-4 y ahora está 5-0 arriba, tal cual nos contaba Fernando Ormazábal. Están 40 iguales al servicio, está el alemán Kohl Schreiber. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero si es que las cosas ocurren como tienen la tendencia, nuestro compatriota de 24 años, Cristian Garín, debería hacerse de este partido para avanzar a segunda ronda de uno de los torneos más importantes del mundo sobre tierra batida, como le llaman a la arcilla, que es Roland Garros o el Abierto de Francia. 8 de la mañana con 20 minutos, ahí leemos lo que dice María Soledad Vergara Veloso. Lamentable lo de la isla Santa María, bello lugar, gente cariñosa, nos escribe ella, María Soledad. Gracias por participar. 8:20 minutos, un alto, y cuando estemos de vuelta estamos ya con los estelares, a quienes vemos frescos como una lechuga por la línea interna de Skype. Flor Weisse y Enrique Nostroza están disponibles para conversar con nosotros en un par de minutos. 8 de la mañana con 20, seguimos en Buena Costumbre.
Buena Costumbre, desde las 7 por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl. ¿Sabías que con las cerraduras digitales VOOC no tendrás que usar nunca más las llaves? Escuchaste bien. Ahora puedes abrir la puerta de tu casa u oficina con tu huella, código o con tu smartphone. Además, recibe notificaciones y envía códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. ¿Y para qué decir? Estarás mucho más seguro que con tu cerradura actual. ¿Qué esperas? Con VOOC, controla la seguridad de tu hogar u oficina desde la palma de tu mano. Y definitivamente, olvídate de las llaves. Agenda gratis una evaluación técnica en www.voc.cl o llámanos al 269-7876. 269-7876. VOOC. Be smart.
¿Quién está ocupando internet? Necesito hacer un Zoom.
Es la Cami, está subiendo historia.
Ya la subí. Te apuesto que eres tú.
El futuro influencer.
¿No será la abuela?
¿Cómo va a ser mi mamá?
¿En qué está, mamá?
Estoy bajando una app. Pesa caleta, sí. ¡Chuu!
como un guía.
Hoy todos estamos más digitales que nunca. Te recordamos que en www.esbio.cl está a tu disposición 24/7 nuestra sección de pago en línea, así como los más conocidos sistemas de pago del país para pagar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
Para la ciudad de Concepción, el pronóstico del tiempo indica que para esta mañana estará cubierto con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para la tarde, nublado, variando cubierto y chubascos débiles y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, mientras que para la noche, cubierto y lluvia con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.
¿Y la máxima para Concepción? Creo que irán...
La máxima, 14 grados.
Más baja la máxima anunciada para Los Ángeles, 13 grados, fíjate. Cubierto y chubascos aislados por la mañana, por la noche cubierto y lluvia, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, lo mismo que por la noche para la capital de la provincia de Biobío, Los Ángeles.
Para Lebu estará cubierto y chubascos aislados con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para la tarde, cubierto y lluvia y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, mientras que para la noche, cubierto y chubascos débiles con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora con una máxima probable de 13 grados. Va a ser un día gris.
Fíjate, Karen Hillman, auditores, auditoras, que para la ciudad de Los Ángeles hay un anticipo de pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile, que es de donde sacamos los datos, de mucho frío. El día de mañana ya baja la temperatura mínima a 5 grados, pero el jueves se anuncia un grado sobre cero de mínima, y el viernes 0 grado de temperatura mínima para la ciudad de Los Ángeles. Vamos a ver si es que se cumple este pronóstico, pero bueno...
Los Ángeles sí vienen los extremos.
Están en los extremos ahí, sí. Se quedaron los extremos de Los Ángeles, pero yo creo que son los últimos estertores del invierno. Ya vendrá la primavera y después nos estaremos quejando del calor, porque así es una eterna queja. Uno se queja del frío, pasa el frío, llega el calor, se queja del calor.
Pero en Concepción es agradable, porque claro, hay una brisa que entra del mar, del río. En cambio en Los Ángeles es distinto.
Hace mucho calor, y en Chillán, ¿para qué te cuento? Sí. Chillán, una cosa tremenda, el frío y el calor. Lo que pasa es que lo que ustedes no saben, estimados auditores y auditoras, que aquí la dama Karin Hillman es oriunda de Chaitén. Entonces en la mañana cuando ella me dice, hoy que está helado, yo le digo, pero en Chaitén sí que hace frío, ¿o no?
Mucho frío.
¿Cómo es el clima en Chaitén, Karin?
Lluvia. Al que le gusta la lluvia, que se vaya a vivir allá. Cuando me dicen me gusta la lluvia, me gusta el frío, ustedes no saben lo que es vivir en un lugar donde llueve casi... Allá no hay estación, allá la estación es invierno siempre. Llueve mucho, hace frío, el verano... La gente se asusta cuando hay mucho sol.
Pero, por el volcán, dices tú.
No, porque no es habitual que, por ejemplo, allá una temperatura de 30 grados, allá no hay, por ejemplo...
Pero en otras partes, digamos más hacia el sur, en la Patagonia, ejemplo,
sí,
hay 30 grados.
Sí, pero allá no. No, allá es como Puerto Montt. Es el mismo clima Puerto Montt, 25. Creo que hay veranos que han llegado a 28, 29, pero...
Y ahí la gente anda asustada.
Sí.
Mira.
Sí, no, allá llueve mucho. Es raro ver gente... Los que andan en poleras porque son valientes.
Mira. ¿Y mucho paraguas o poco paraguas? Porque debe haber
viento
también.
No, la gente está acostumbrada.
Ah, ya.
Sí.
¿Ven? Hoy día hemos tenido un barniz cultural, meteorológico, aquí con Karin Hillman del clima de Chaitén. Bonita zona, ¿cierto?
Hermosa.
¿Ve usted? Chaitenina orgullosa. Vamos a... ¿Qué es lo que nos toca ahora, don Richard Seguir Solís, que me perdí con esta... Nos toca el destaque. Ah, claro, vamos con los estelares, pues.
Lo están esperando.
Están esperando, ya están a punto de irse. Entonces 8:27, una breve pausa y enseguida estamos con nuestros estelares, Enrique Inostroza y Flor Weiss.
distintas visiones, confrontación de ideas, debate. Son las opiniones de Flor Baice y Enrique Inostroza, los estelares de Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Ya pues, ahí vamos a saludar primero a Flor Weiser, le toca hoy día ser la primera en ser saludada.
Todavía no tenemos claro, parece que estamos...
Disculpe que lo interrumpa, pero estamos al aire ya, doña Flor.
¿Cómo estamos usted? Queríamos participar en la conversación sobre Chaitén y la Patagonia, pero ustedes no...
Oiga...
Estábamos comentando, teníamos nuestro propio programa.
No me digas que usted...
Estamos las maravillas de la Patagonia. Yo conozco conoce... a Chaitén, precioso, después de todo lo que les pasó, pero están reconstruyendo ahí muy bien.
¿Te conoce chaiteño, Flor? ¿Conoce?
Yo sí.
Mira, ¿y
sí.
Enrique?
Tengo el privilegio. Sí,
también lo conozco. Y tiene una característica bien especial, porque particularmente está muy cerca de un poblado argentino que entiendo que se llama Esquel, ¿no?
Sí.
Y fíjate que hay un dato, una anécdota en la tragedia que ocurrió con la explosión del volcán Chaitén, por allá por mayo del año 2007 u 2008. Los periodistas que cubrían esta erupción, que llegaron a Chaitén, iban a hacer despachos y a quedarse, a ducharse, otras cosas, al poblado de Esquel.
Mira.
Y después volvían a Chaitén, digamos, a hacer su trabajo periodístico para cubrir esa lamentable tragedia que tiene, digamos, como objetivo todavía incumplido, poder reconstruir Chaitén en un lugar distinto.
Lo que pasa es que
hay muchos pasos de Argentina y hay muchos, sí, ahí en
por Palena también se puede.
¿Cómo hacer. Se llama?
Palena
¿cómo?
También. Palena.
Sí, Futaleufú está cerca de Chaitén, Futaleufú. Al este. Y para cruzar la frontera tienes que ir primero a Futaleufú y ahí cruzas Esquel. Trevelin es un pueblito que está antes de Esquel.
Lo que pasa es que en varias partes de Chile hay harta intercomunicación con Argentina. Bueno, ¿para qué hablar de Punta Arenas, que están ahí muy complicados con,
sí, hay con la un problema
del virus? Pero fíjate que hay otra cosa. En Argentina, bueno, Argentina es una cultura distinta a la nuestra en varios aspectos, ¿no? Y uno de ellos, fíjate, se vincula con la propiedad de los medios de comunicación. En Argentina hay medios privados, pero también hay medios públicos. Yo no sé cómo estarán hoy día con todo lo que ha pasado en Argentina, puede que haya cambiado. Pero hasta hace un tiempo eran muy potentes. Y las radios AM en Argentina, a diferencia de Chile, son radios que tienen mucha potencia, mucho alcance.
Radio Nacional.
Digamos, ahí en distintas partes, en fin, tienen unas siglas bien raras. Pero en el terremoto del 2010, mucha gente se informó a través de las radios argentinas, ¿ah? Las del interior de la región del Biobío, donde no llegaba Biobío, que estaba transmitiendo con FM, que no propaga tanto la onda, que fue la única que transmitió. Mucha gente se informó a través de radios argentinas.
Pero un dato en Concepción, sí. el 27 de febrero del 2010, cuando todos sufrimos los embates del terremoto y la señal de toda la radio, incluía Radio Biobío, RDI,
cayeron.
En ese momento, entre las 3 y las 5 de la mañana, por dar un margen de tiempo, lo único que se escuchaba desde una radio de un auto, me acuerdo perfectamente, era una radio argentina. Y esa radio argentina señalaba que el epicentro que ellos estimaban del terremoto era Osorno.
Mira.
Y era una radio que al parecer, digamos, era de la provincia de Río Negro.
Bueno, también
y después, empezaron a levantarse la radio.
También estaba transmitiendo la radio Pudahuel, pero tenía no cayó la radio Pudahuel, cosa muy curiosa. No tenía programación grabada, entonces tenían una de cumbia, en fin, qué sé yo, era una realidad paralela.
Sí, dando,
absolutamente.
Sonando,
sí. Hasta que después reacciona. Bueno, en fin. A ver, vamos a lo que nos convoca, para hablar un poco de la realidad política. Y hay, fíjate, que una acción que nos tiene que llevar a la reflexión que quiere hacer cada uno, pero que se vincula con un recurso de protección que interpusieron los dueños de botellerías de Talcahuano, porque ellos dicen que están siendo discriminados por esta decisión de la autoridad sanitaria de prohibir el funcionamiento de las botillerías. ¿Por qué dicen que son discriminados? Porque los almacenes que venden comida y que también venden alcohol no han dejado de vender alcohol.
O los supermercados
también. O los supermercados, efectivamente. Y recuerden ustedes que hubo una decisión del Consejo Municipal de Coronel que incluso entrevistamos aquí al alcalde Boris Chamorro en el programa, en donde ellos, por su propia cuenta, decidieron autorizar el funcionamiento de las botillerías para las fiestas patrias, y la Seremi no hizo cumplir la resolución, fiscalizó. Uno tiene la impresión de que hay efectivamente una... aquí hay una derechos protegidos que están en conflicto, en colisión. Por un lado está la precaución de la autoridad sanitaria, y por otro lado está el derecho de las personas a hacer su actividad.
Claro. Además que en los supermercados no solo puedes comprar alcohol, también puedes comprar otras cosas que no son de necesidad básica. Puedes comprar ollas, útiles de aseo. Sí.
Una silla, por ejemplo.
Sí, también.
Un colchón, también. Que también los venden en supermercados. O sea, de todo. Si en los grandes supermercados se vende de todo. Entonces, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué a este gremio en particular de los botilleros están cerrados, no los dejan abrir? Pero sin embargo, es evidente que en los almacenes de barrio y también en los supermercados se vende alcohol sin ninguna restricción. ¿Quién quiere conversar? ¿Quién quiere hacer
el primer disparo? Yo tengo alguna información sobre este recurso de protección.
A ver, de hecho yo lo interpuse.
¿Aló?
No. ¿Qué interpuse? ¿No? De hecho yo interpuse el recurso, la verdad.
¿Qué interpusiste?
No, lo conozco porque...
No, pero Eduardo te comentó bien.
Eduardo Saavedra, que sí, es concejal de Talcahuano, estuvimos conversando hace mucho tiempo, él está preocupado por la situación de los botilleros, que son de una categoría especial, aquellos que no estamos hablando de lo que se conoce, digamos, como cantina o otros lugares donde expenden alcohol para consumo al interior del local, sino que aquellos que tienen clasificación de patente y pagan su patente para poder expender bebidas alcohólicas y gaseosas para ser consumidas fuera del local.
Exactamente, son 28 dueños de botillerías los que se unieron para interponer el recurso.
Son más, pero 28 los que recurrieron de protección en Talcahuano y en la región del Biobío, otros tantos, cuyo único ingreso es el expendio de bebidas alcohólicas y bebidas. Entonces, aparece discriminatorio, como ustedes bien señalan, de que tengan en la misma comuna, con las mismas restricciones establecidas por la autoridad sanitaria, particularmente los supermercados que venden, entre otras cosas, bebidas alcohólicas, y se establece una especie de discriminación arbitraria.
Enrique, por lo tanto, lo que... Sí, para ayudarte en tu reflexión, en donde está el supermercado Santa Isabel, a la vuelta de la manzana, al frente de la bomba de benzina, que no me acuerdo en este momento el nombre de la calle.
Copec.
Al frente de la bomba de benzina Copec, hay una señora que debe llevar una buena cantidad de decenios con su botillería. No me acuerdo el nombre.
En el anillo externo del mercado municipal de
¿qué sentirá ella? Porque ella ve que el supermercado Santa Isabel vende alcohol. Y ella, claro. Y ella no puede.
Eso es. Pero este recurso lo que busca también es una reflexión, y un poco lo que conversábamos con el concejal Eduardo Saavedra de Talcahuano, es que era una reflexión sobre, en medidas que se van a extender por mucho tiempo, a propósito de que la vacuna lo más probable que llegue a Chile en junio del año 2021, establecer cierto sistema que permita que el comercio detallista de las comunas no desaparezca. Porque aquí también en buena costumbre han tenido a la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción y señalan que, como tú bien decías, un supermercado o una gran tienda del retail vende colchones, de todo tipo de cosas, y compite de manera, a mi juicio, injusta o desleal con aquella pequeño comercio que trata de buscar el sustento para su familia y que da empleo además. Entonces, lo que se busca en esto es también generar una acción en la autoridad ejecutiva que permita emparejar la cancha y particularmente ayudar, en este caso los botilleros, pero la serie de comercio que requiere que se establezcan condiciones igualitarias para el funcionamiento de su emprendimiento, el sustento de las familias que están detrás y el sustento de los trabajadores que dependen de esa función.
No le ha ido bien en todo caso a las personas que han presentado recursos de protección en contra de resoluciones de la autoridad sanitaria.
Sí, por una razón, porque las cortes en general en el país han señalado que el Poder Judicial no puede someterse en facultades que son propias del Poder Ejecutivo y que se basan en el Código Sanitario.
Sí.
¿Cómo creen que cómo le va a ir entonces a quienes interpusieron esta
el recurso?
Este recurso.
Yo creo que mal.
No hay esperanza. Sabiendo que hoy día, perdón, pero efectivamente aquí en lo sanitario es lo que está
primando
como última instancia.
El bien superior.
Y efectivamente lo que se declaró como de primera necesidad no está en la botillería, claramente. Está así los alimentos, y por eso que el supermercado, claro, vende de todo, pero vende alimentos.
Claro.
Y alimentos es claramente primera necesidad, así como las ferreterías también, los combustibles, en fin. Entonces, claro, ahí está el sistema de comercio donde la patente de supermercado existe, está dentro de lo establecido, y que tiene, como digo, lo que manda ahí, a mi entender, es lo que es alimentos. Y claro, la botillería no es una primera necesidad para algunos, otros quizás la considerarán así, pero bueno, y aquí en la autoridad sanitaria efectivamente la que dicta esta norma en relación a evitar el tráfico y las aglomeraciones de personas y evitar lo más posible que salgamos a las calles. Entonces yo creo que están haciendo un punto, porque efectivamente si yo quiero ahí, pensando en lo que va a ocurrir más adelante y en todo lo que tiene como crisis económica, y si esto se prorroga por mucho tiempo, claro, están viendo cómo se hace una normativa que la veo difícil, francamente, porque hasta ahora creo que la prioridad es el tema sanitario y mantenerse en lo que es de primera necesidad, porque se ve que se vulnera también lo de primera necesidad, porque hay algunos que no son de primera necesidad, por ejemplo, de comercio que es más pequeño quizás y que sí pone o instala algunos elementos de alimentación, que nos decían algunos comerciantes ponen que acusan competencia desleal dentro de los pequeños, ponen ahí unos arroz, ponen unas leches, en fin, y pueden abrir sin problema, entonces porque tienen alimentos, que es lo que manda. Por eso digo, aquí yo creo que hay que ver cómo va la cosa en el tiempo y hacer un ajuste, podría decir yo, porque por ejemplo en Talcahuano también hay una agrupación de comerciantes que no es la Cámara de Comercio y que está pidiendo también al Seremi, y eso va a ser en otras comunas también, que puedan flexibilizar o ver cómo se hace el sistema, cómo se rigen de aquí en adelante, por ejemplo, los artículos de librería, que podría ser lo mismo que el supermercado, la misma acusa lo mismo que la botillería, porque en el supermercado venden artículos de, ¿cierto? Sí. Y entonces dicen ellos, y si los niños tienen que estudiar, tienen que ir al colegio, y tienen que comprar esos productos y nosotros no podemos venderlo. A lo mismo los productos de computación, porque hay que reparar lo que se necesita para la impresión, en fin, entonces empezamos a agrandar ya el margen de qué es lo esencial o no. Y ahí yo creo que hay que francamente va a haber que abordar el tema, porque puede que estos recursos sigan existiendo. Y ver cómo a dónde ponemos la línea.
Pero quizás pedir también a los supermercados que tapen, por ejemplo, la sección de alcohol o de cosas que no son de necesidad básica.
De primera necesidad.
Claro, de primera necesidad.
Claro.
Y otro tema también, que acá en Concepción hace poco hablábamos con la presidenta de la Cámara de Comercio y ella también hablaba de que le habían rechazado la idea que estaban solicitando de hacer repartos a domicilio.
Uh-huh. Sí,
pero ¿y qué pasa? Porque las tiendas grandes, uno puede comprar ropa, puede comprar zapatos, puede comprar cosas que no son tampoco, que no están dentro de necesidad básica. Entonces,
sí.
No es justo tampoco de que las grandes tiendas puedan hacerlo y que ellos no.
Lo que pasa es que, fíjate que recién nos escribió aquí, perdona Flor, María Soledad Veloso, y ella, digamos, yo creo que representa en alguna medida la reflexión que muchos podrán estar haciéndose. Dice: el tema es que la gente cree que se premia a los grandes, pero no a los pequeños, sino por el contrario. Los malls no son de primera necesidad, ¿y por qué los mantienen cuando a otros pequeños los cierran? Yo también comparto la reflexión que hacen ustedes, en el sentido de que uno abre una puerta a un sector que no está dentro de los bienes de la primera necesidad, y después, ¿por qué no se las abre a todos? Entonces, es una decisión compleja la que tiene que tomar la autoridad, y que en este caso tendrá que hacerlo la Corte de Apelaciones, en el caso de los botilleros de Talcahuano, porque se les ha pedido a ellos el pronunciamiento. Es decir, una vez más, algo que debería venir de la política, se le está endilgando a su resolución al Poder Judicial. Yo creo que habría instancias intermedias para resolver el problema, creo yo, Flor.
Sí. Sí, yo pienso que va a haber que buscar, y por eso veamos cómo sigue esto, que ojalá empecemos a bajar en la cifra y todo, pero recordar que no es que se cierren, o sea, cuando hay cuarentena se cierran porque no hay quien vaya a comprar, pero lo que está cerrado son los comercios de ahora alcohol, y lo que es gastronomía y negocios donde no se puede consumir al interior de los locales. El resto, la verdad es que, los negocios que están dentro del mall son los mismos que están en el centro, que están en otros lugares, pero que están concentrados, y claro, la gente va allá y se genera, a mi entender, lo que no me gusta de eso es que se abra un espacio, digamos, donde se concentra mucha aglomeración de público, y creo que eso sí hay que evitarlo desde el punto de vista sanitario, de todas maneras, pero el producto que se vende, digamos, no se limita, y se da la libertad para que sea un negocio grande o chico lo pueda vender. Ahora, yo creo que el tema es el tema de las cuarentenas, y eso es lo que nos complica, pero demasiado, es muy, muy potente, y por eso que ahí entra el tema de los productos solo de primera necesidad, y claro, alcohol no está en primera necesidad, yo creo que va a ser un tema. Lo que sí, comparto lo del delivery, yo creo que esa es una pedida que están haciendo, yo creo que eso va a ir, ahí puede haber un rango, yo creo, donde se pueda generar un espacio para que puedan seguir vendiendo por esa vía, así como digo lo de librería, lo de reparación de cuestiones computacionales, y eso sí, los grandes lo tienen, para los pequeños, claro, les cuesta más porque es un costo adicional, sin duda. Pero hay que permitirlo primero.
Estamos conversando con nuestros estelares, con Flor Baize y con Enrique Nostroza, todos los días en la última parte de nuestro programa. A propósito de personas que, producto de la pandemia, lo han pasado pésimo, han tenido muchos problemas para subsistir, para poder continuar con sus agendas de presentaciones. Estamos hablando de quienes están formando parte de la Asociación Gremial de Trabajadores de Espectáculos. Ellos tienen una asociación que se llama Asociación Gremial de Trabajadores de los Artes y el Espectáculo. Estoy aquí tratando de abrir mi teléfono, lo voy a hacer al tiro, aquí está. ¿Por qué hablamos de ellos aquí con Karin? Porque ocurre que, atención, hoy día habrá una intervención cultural en el Campanil sobre los trabajadores del espectáculo. Esto va a ser a las 11 de la mañana. Será transmitido esto a nivel nacional. A las 20:30 habrá también una intervención lumínica en el Arco de Medicina de la Universidad de Concepción, a partir de las 20:30 más o menos. Dicen que se llaman a juntarse en esta intervención para demostrar que somos una sola voz, un solo camino y un solo movimiento. Se va a respetar la distancia social y las medidas sanitarias. Hay que tener a la vista, sí, que esto en estricto rigor no se puede hacer porque estamos en cuarentena. Tendrá que haber, no sé, criterio, disposición, porque la intervención, dicen los integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores de las Artes y Espectáculos, la van a hacer igual en la Universidad de Concepción. Es una intervención lumínica interesante que pone de manifiesto la situación por la que ellos están pasando, que es muy mala también. Y el problema, Enrique Inostroza, yo sé que tú querías hacer uso de la palabra, es que hoy día, a 6 meses y tanto desde el primer contagio en Chile, hay personas que, no obstante la ayuda, no obstante el retiro del 10%, no obstante los beneficios que ha dado el Estado, el quinto IFE que se va a entregar ahora a fin de mes, el sexto en octubre, hay quienes lo están pasando igual muy mal y necesitan generar ingresos. Y ahí estamos en esta colisión de derechos, Enrique.
Sí, lo que pasa desde el punto de vista, ¿qué es lo que buscan estos recursos de protección y acciones? Es generar la iniciativa al Ejecutivo, al Gobierno, para efecto de que pueda establecer un dato. A mi juicio, ¿cuál debería ser el valor o el bien jurídico protegido en este caso? Evitar aglomeraciones. Sí. Evitar aglomeraciones. Y por lo tanto, desde el otro punto de vista, poder aperturar ese espacio para efecto de que, si aquí no estamos pensando en que las personas se hagan ricas, y lo que están pensando en sobrevivir. Yo por eso, a propósito del recurso de protección de los botilleros de Talcahuano, también pongo el ejemplo de los comerciantes de Concepción. Cuando hay una pequeña botilla que tiene que cerrar, pero particularmente cuando uno requiere comprar una resma de hoja, una tinta de impresora y otra cosa, está obligado hoy día en Concepción a ir al supermercado. Sí. Y por lo tanto es esa pequeña librería que con esfuerzo paga su patente, arriendo el local, termina, no vamos a ir a comprar las cosas que necesitamos con ello. Entonces, creo que hay que hacer una reflexión sobre aquello, particularmente porque esto se va a extender. Y lo segundo es reiterar un llamado que hemos hecho desde la oposición. Creo que es necesario poder generar lo que se llama una renta básica de emergencia universal, que donde puedan acceder el 90% de la población en Chile. Porque lo estamos viviendo hoy día. ¿Qué está pasando? Se desconfinó Santiago. El 97% de la población de Santiago está sin medidas de cuarentena. Se está, ayer, digamos, muchas empresas retornando a su trabajo presencial. Pero, ¿qué pasa con las familias que no tienen dónde dejar sus hijos? Para tener que elegir entre trabajar y cuidar sus hijos. Y si eligen, naturalmente, cuidar sus hijos, ¿cómo van a poder sobrevivir con eso? Mira, entonces creo que es necesario generar una reflexión sobre, en esta etapa de emergencia, bien particular, donde estamos más bien obligados a quedarnos en casa por obligación, por salud, poder generar un mecanismo que genere un ingreso universal de emergencia y que no esté destinado al 40% más pobre, sino que tenga como vista el 90% de la población en Chile.
Enrique, fíjate que lo planteaba recién Karin Hillman. Ella decía, a propósito del tema de los botilleros, pero uno lo puede llevar a otros sectores como el de las librerías que decías tú, por ejemplo, ¿eh? ¿Por qué en un supermercado no se cubren los alcoholes? ¿No se cubren todos los bienes que no son, que no están incluidos dentro de aquellos de primera necesidad? ¿Por qué no podría, por ejemplo, establecerse turnos para que la gente pudiera surtirse de artículos de librería? Porque se sigue funcionando. ¿Por qué, por ejemplo, no podría permitirse a la librería Nuremberg, por citar a un negocio tradicional de Concepción, que abriera en la semana 1 del mes, junto con otra librería que puede ser el Caribe, que es otro negocio tradicional de Concepción?
Voy a poner un ejemplo particular. En Aníbal Pinto con Maipón Concepción, hay dos hermanas que mantienen el negocio de su padre, que falleció lamentablemente durante este año, y que tienen una pequeña librería donde venden juguetes y artículos de librería. ¿Qué no permitir que yo abra?
No, digo, por turnos. Aquí es cuando se echa de menos la fortaleza de las organizaciones de los cuerpos intermedios, ¿ah? Porque, o sea, la estructura, digamos, el tejido social, cuando está organizado, puede permitir este tipo de acciones, ¿ah? ¿Por qué no hacerlo? Porque,
permíteme
con esto. Algo. Lo que pasa es que cuando es evidente que agrede a un comerciante, Flor, Enrique, que ve que la gran empresa del retail está vendiendo lo que él no puede vender, eso evidentemente que es una situación que considera injusta, pues, si está liquidándose su negocio.
Por eso creo, y Flor, creo, también hemos compartido, digamos, esta reflexión con Plurvice. Si lo que se busca es evitar la aglomeración de personas, porque ¿qué es lo que buscamos con las medidas de restricción de movilidad? Que las personas tengan menos contacto físico.
Exactamente, ¿no? Y que se queden idealmente en su casa.
Ese es el objetivo. Ahora, yo voy a lanzar una idea que me parece que podría ser mucho más fácil. ¿Qué pasa si nosotros dijéramos, mira, vamos a establecer, al igual que la restricción de dígitos de los vehículos motorizados, establecer una restricción de circulación por dígito verificador del carnet o último número de la cédula de identidad? A lo mejor eso podría hacer que baje la cantidad de personas que circulen un día por la calle, y uno se acostumbre. Mire, puedo salir el día martes porque mi cédula de identidad termina en tanto. Me parece que hay que buscar medidas que permitan enfrentar un tiempo que se va a extender por mucho rato. Si para que llegue junio quedan más de 9 meses.
No, es terrible. Enrique, mira, déjame, porque quiero hacer la última reflexión. Sé que lo que voy a decir va a ser impopular, pero yo le encuentro razón a la declaración del ministro de Justicia, Hernán Larraín. En el fondo de los fondos, cuando él dice que los responsables de la propagación de la pandemia son los ciudadanos. Yo le agregaría, primero es el Estado, ¿cierto?, que tiene que darse las condiciones para facilitar que la gente no salga. Y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Enrique. Repite, por favor, lo que ustedes están proponiendo desde la oposición, el nombre de este ingreso.
Renta básica universal al 90% de la población.
Si yo tengo eso resuelto, ¿cierto?, ahí sí puedo exigirle a la gente que se quede en la casa. Pero fíjate, Flor, yo tengo preocupación porque ayer en el centro de Concepción era como si no pasara nada. En la mañana, al mediodía, había mucha gente dando vueltas.
Oye, pero volviendo al tema también de los supermercados, y que usted mencionaba el tema de evitar las aglomeraciones, sí. En los supermercados no se respeta distancia, adentro siempre es mucha gente, sí. Y uno tiene contacto con muchas cosas en el supermercado, contacto con la caja, con el carrito de supermercado, en la fila está el guardia que no toma distancia para ver tu permiso, entonces tampoco hay, no hay mucha...
Mira, pero con
Flor.
Lo que ocurre es que con pandemia, esta es una cuestión terrible, la pandemia, que no estábamos preparados, nadie, ha sido un cambio pero brutal, y tenemos que alimentarnos y tenemos que consumir los productos, sea que los vamos a buscar nosotros o nos llegan por delivery. ¿Qué es lo que hay que evitar? ¿Y cuál es el bien superior aquí? La salud, la protección de la salud. ¿Y cómo se evita? Evitando aglomeraciones, es una de las formas, porque para no contagiarnos. Eso digo, cuidando la salud. Entonces, bueno, yo creo que la verdad es que con las situaciones como se vio, por lo menos en los inicios, y todavía yo creo que a veces hay que ser drástico, y los costos lo están pagando, claro, los más pequeños, lo están pagando muchas personas, y en eso ahí coincido que el Estado tiene que llegar, y que llegó tarde en un comienzo, llegó tarde, y que ahora hay que adecuar medidas porque esto va a prolongarse, y hay que ir viendo se acomoda y cómo se hace para que no, claro, los que están hoy día muy, muy dañados, o pueden abrir los negocios de alguna forma por las restricciones, o simplemente se le entrega y una ayuda directa económica, digamos. Pero claro, no puede mantenerse una situación así de, yo creo que francamente, inequidad en este caso, porque unos sí pueden vender los productos porque están, no voy a decir protegidos, pero porque quieran, porque sea de manera caprichosa, pero sí tienen o gozan de una normativa que la ley de rentas comerciales le permite, la patente, que pueden vender de todo.
Pero entonces, mira, que se nos fue el tiempo, pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo discriminas tú a los cientos de personas que ayer andaban en el centro de Concepción? De respecto de aquellas que tienen la necesidad de salir, de aquellos que salen porque andan bartoleando. Entonces,
ahí está el punto. Ahí te lo concedo plenamente, porque esto de la irresponsabilidad o la responsabilidad que tenemos, creo que sí, hay mucho. Cuando hay más de 11.000 vehículos que son devueltos de la zona central cuando iban el fin de semana de las 18 de septiembre, cuando hay esa fiesta clandestina donde hay más de 100 personas allá en una comuna en la zona en Maule, creo que fue en la región de Maule, en fin, eso es irresponsabilidad absoluta. Pero claro, hay otros que lo hacen por necesidad, sí. Y ahí es donde creo que el Estado tiene que buscar la forma en cómo identifica a esa persona y le genera el apoyo. Ahora, irresponsabilidad hay, absolutamente la hay, y hay gente que todavía no entiende que esta cuestión es gravísima, y yo creo que ahí hay un porcentaje no menor.
Sí. Y nos vamos.
No está consciente, y hay un porcentaje que yo creo que es más del 50% de los que andan en la calle que no andan buscando un artículo de primera necesidad.
Y otro tema también es que hay mucha gente que falsifica los permisos.
Sí, pues.
Pide más de un permiso a la semana. Y otro tema también, y que me han comentado, es que hay gente que sale de paseo a los cerros.
No sé, es muy terrible. Bueno, el fin de semana en Chillancito
estamos en cuarentena.
Había carreras a la chilena, una cosa francamente esquizofrénica.
¿Qué va a pasar el verano cuando tengamos 30 grados de calor en Concepción, que ya harto?
O en Los Ángeles, 35 grados.
También se entiende que hay un tema psicológico de necesidad, pero nosotros todavía no llevamos tanto como lleva la metropolitana. Ahí sí te puedo entender, pero nosotros todavía llevamos, ¿cuánto? Un mes y una semana, o un mes en cuarentena.
Y nos vamos,
por tanto, creo que todavía no estamos al límite de que tenemos así que estarnos, bueno, puede haber, no voy a entrar en la diversidad, digamos, de mental de cada persona, pero creo que todavía hay que seguir haciendo esfuerzo. Y hoy día se decía que probablemente se evalúa la salida de la cuarentena de 7 comunas. Hay que hacerlo con mucho cuidado.
Yo no sé.
Creo que eso no significa que estemos bien, para
nada. Esperemos el jueves. ¿Ah? Muchas gracias, Estelares. Esperemos el jueves. Yo creo que hay que esperar. A todo esto, antes que se vayan, Cristian Garín está jugando en el Abierto de Francia. Ganó el tercer set por 6-1 y está cayendo en el cuarto set por 4-3. Información online aquí en Buena Costumbre. Muchas gracias.
Buen día, jóvenes. Buen día.
Fernández viene el domingo.
No, me parece, me temo que no va a ser posible, estimado Enrique. Podemos apostar.
Vamos a ver el lunes.
Vamos, ya. Hasta luego. Enrique. Hasta luego.
Chao.
Los Estelares conversando con nosotros a 4 minutos de las 9 de la mañana.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl.
Estamos con Cerraduras Digitales VOC para abrir la puerta de tu casa, de tu oficina, solo con un código, solo con tu huella digital. Aprovecha estos días de baja actividad porque los técnicos de VOC están plenamente capacitados y autorizados para operar en tiempos de cuarentena. Cambia la cerradura de tu casa, olvídate de las llaves para siempre, vamos a la modernidad. Encuentra tu cerradura digital entrando a la página de VOC, que es www.voc.cl, de corta OHK. Cerraduras digitales VOC. Be smart. Hoy día todos estamos más digitales. Por eso te recordamos que en www.esbio.cl está a tu disposición 24/7 la sección de pago en línea para que canceles tu cuenta de Esbio de manera rápida, fácil y segura. Esbio. Soy tu agua siempre. Bueno, este es el último programa de dos dígitos. Estamos en la edición número 99 de Buena Costumbre, nuestra primera temporada. Vamos junto a la periodista Karin Hillman a leer para ustedes los titulares, una presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
El gobierno volvió a rechazar la opción de un segundo retiro del 10% desde las AFP, asegurando que es incompatible con la reforma a las pensiones.
En entrevista con Radio ADN, el ministro vocero Jaime Belolio aseguró que tras el primer retiro, millones de personas quedaron sin un peso en sus cuentas de capitalización individual.
Cientos de personas volvieron a marchar por el centro de Cañete exigiendo justicia para Moisés, joven cañetino asesinado por desconocidos que huían luego de protagonizar ataques incendiarios.
La autoridad sanitaria confirmó que denunciará en fiscalía a la persona presuntamente responsable del brote de coronavirus que asola Isla Santa María.
El seremi Héctor Muñoz aseveró que a sabiendas que tenía coronavirus estuvo en contacto con terceras personas, entre los cuales funcionarios municipales y otras autoridades de gobierno, como el gobernador subrogante de Concepción.
Enrique París, ministro de Salud, respaldó los dichos de su par de justicia, Hernán Larraín, quien responsabilizó a la ciudadanía por el avance del coronavirus.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo que es necesario abrir los jardines infantiles para que los padres puedan volver a trabajar.
Contradicciones en el gobierno respecto del plebiscito en las comunas con cuarentena. Mientras el ministro del Interior anuncia que habrá permiso especial para hacer campaña, la subsecretaria de Salud precisó que este solo permitirá el desplazamiento y no las reuniones.
Los botilleros de Talcahuano interpusieron un recurso de protección contra la autoridad sanitaria para que la Corte de Apelaciones declare ilegal la prohibición de funcionamiento.
La Corte Suprema de Justicia podría tener una nueva ministra, ya que la Comisión de Constitución del Senado aprobó el nombramiento de Adelita Rabanales. Ahora necesita de 2/3 de los votos de la Cámara Alta para llegar a la cúspide de su carrera judicial.
El gobierno confirmó que habrá 2 pagos más del ingreso familiar de emergencia. Por quinta vez mañana el dinero será depositado en las cuentas de los beneficiarios, mientras que el sexto pago ocurrirá a fines de octubre.
En el fútbol, este domingo vuelven a jugar por los puntos Deportes Concepción y Arturo Fernández Vial. Se trata del clásico número 56 entre los equipos más populares de la región del Biobío. Listo, a las 9 de la mañana en punto terminamos nuestra entrega de noticias, esta buena costumbre de hablar de nuestros temas todos los días a partir de las 7 de la mañana.
Agradecemos a quienes nos escuchan y nos escriben y que participan con nosotros en las entrevistas también.
Por cierto, pues estamos con una interacción súper interesante a través de nuestras redes sociales de Sabes.cl, el Facebook y el Twitter, y también en el Facebook de Buena Costumbre, en todas las plataformas. ¿A qué hora nos encontramos mañana, Karin?
A las 7. De 7 a 9.
Punto. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, Soy Tu Agua Siempre, y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
RDI FM y AM presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de Sabes.cl.